Hora 3, 2 minutos en la República Argentina. Llegó el miércoles 5 de enero del año 2022. Y por aquí una nueva edición de El Diario de Radio Nacional. Hasta las 6 de la mañana estaremos ampliando estos títulos de tapa. Alberto Fernández y la Gestapo antisindical. Hacer espionaje y persecuciones criminales es asqueante e inadmisible. El presidente Alberto Fernández consideró que el uso del servicio de inteligencia para hacer espionaje interno es definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible, y exhortó a la justicia a investigar sin demoras para dirimir las distintas responsabilidades, porque se trata de hechos que deben tener una respuesta. Guzmán y los gobernadores, nos parece razonable que todos concurran. El ministro de Economía, Martín Guzmán, iba a tener una reunión junto a los gobernadores de todas las provincias, más empresarias, empresarios y sindicatos, para brindar detalles de las negociaciones con el FMI. Sin embargo, los mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio se negaron a compartir el encuentro, y por tal motivo, desde el Gobierno Nacional, se decidió convocar a un encuentro institucional solo con los gobernadores de todas las fuerzas políticas. Cuestionan que los gobernadores de Juntos por el Cambio no asistan a la reunión con Guzmán. El director general de Syngenta, Antonio Aracre, cuestionó que los gobernadores de Juntos por el Cambio no asistan este miércoles a la reunión convocada por el ministro de Economía para conocer la marcha de las negociaciones del país con el Fondo Monetario Internacional. Aracre sostuvo que la gente necesita ver que todos nos estamos involucrando para encontrar una solución. Más títulos en el Diario de Radio Nacional. Vacaciones en Villa La Angostura. La senadora nacional por el Frente de Todos, Silvia Zapag, aseguró en diálogo con Radio Nacional que el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, y el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, se encuentran vacacionando en un complejo turístico de la localidad del surneuquino. Aunque la legisladora estimó que eso en cualquier otra oportunidad serían cosas que se dan, algo habitual y lógico, en el contexto en el que estamos, donde estamos descubriendo toda esta mafia de armado de causas, hace parecer muy raro que Rosenkrantz esté de vacaciones en un barrio donde no hay libre circulación, junto con Macri. Todos queremos la presencialidad plena. La presencialidad plena es lo que queremos todos, las comunidades, familias y los mismos estudiantes, dijo el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, en Radio Nacional Bahía Blanca. Para Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos, persecución e impunidad es lo peor que nos dejó este Poder Judicial. La abogada analizó el video donde se muestra la coordinación entre exfuncionarios de la administración bonaerense de María Eugenia Vidal, agentes de la AFI y empresarios para armar expedientes judiciales contra dirigentes sindicales. En ese contexto aseguró que hay que modificar la estructura del Poder Judicial para que no vuelva a suceder. Hubo persecución de dirigentes. Vidal no se puede hacer la distraída. El jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, reflexionó sobre la gestión durante la pandemia. Definió que fue un gran desafío y que, a pesar de una minoría intensa que intentó poner palos en la rueda, sostuvo que la sociedad tuvo una respuesta positiva ante el trabajo realizado. A su vez, remarcó la importancia de la aplicación de la dosis que actualmente, ante un nivel alto de casos de coronavirus, no se tradujo en enfermedades graves. Más títulos en el diario de Radio Nacional. Acompañamos el sentimiento que le pone el gobierno a la causa. El gobierno anunció ayer los actos de la Agenda Malvinas 40 años, una plataforma virtual con el programa de actividades que se desplegará en el país y en el mundo y que cuenta con información documental y audiovisual sobre la usurpación por parte de Gran Bretaña de las islas en 1833 y la disputa de soberanía en las Naciones Unidas. El director provincial de Veteranos de Guerra de Río Negro, Rubén Pablos, destacó la importancia de incluir la causa Malvinas en espacios educativos y culturales. Organismos de derechos humanos piden frenar la violencia institucional. A través de una nota, la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos se dirigió al gobernador Gustavo Bordet y a los representantes de los poderes provinciales ante la escalada de violencia institucional que vivimos en Entre Ríos. Luego de esto, la abogada Lucía Tejera sostuvo: exigimos al gobierno de Entre Ríos que frene el alarmante incremento de la violencia institucional. Mañana se inaugura la estación Empalme de La Trochita. Eugenia Benedetti, subsecretaria de Desarrollo Estratégico del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, se refirió al programa 50 Destinos, mediante el cual mañana se inaugura la estación de La Trochita Empalme. Unas 200 farmacias cordobesas comenzarán a vacunar contra el coronavirus. Luego de los anuncios encabezados por el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, unas 200 farmacias cordobesas se preparan para aplicar distintas dosis de las vacunas contra el coronavirus en todo el territorio provincial. El pase sanitario es una medida más para protegernos. Miguel Toledo, secretario de Salud Municipal de Concepción del Uruguay, sostuvo que hubo un relajamiento y estamos viendo que no se utilizan estas medidas. Luego el funcionario comentó que se debe tener el pase sanitario para circular en la ciudad y participar de los eventos, destacando: al pase debemos sumarle el uso de barbijo, la distancia social y el lavado de manos. Se registraron largas colas para testeos. Comenzó a funcionar la unidad móvil de testeos de COVID-19 en Plaza Carbó de Paraná. En la primera jornada se realizaron 359 hisopados, de los cuales un 40% dio positivo, lo que habla de la alta contagiosidad y la circulación del virus, explicó la secretaria de Salud de Entre Ríos a cargo del operativo, Karina Re. Más títulos en la tapa del diario de Radio Nacional. El 60% de los internados en Jujuy no está vacunado. El doctor Gustavo Echenique, médico infectólogo e integrante de la Sociedad Jujeña de Infectología, remarcó la importancia de la vacunación y expresó: enfrentar un virus con mutaciones hace que el escenario no sea el mismo a las anteriores olas que hemos atravesado. Gracias a las vacunas se bajó el nivel de internaciones a nivel país, aunque en Córdoba ya se está pidiendo una ampliación de la sala de terapia intensiva pediátrica, que es la franja que en su mayoría no ha logrado la inoculación. La suba de casos tiene que ver con la variante Omicron. Mario Coan, ministro de Salud de La Pampa, hizo referencia al aumento de casos de COVID en la provincia, diciendo que están ligados con la presencia de la variante Omicron, que tiene una gran capacidad de contagio. No hay sorpresa de nuestra parte, pero sí hay preocupación. En Concepción del Uruguay, la vacunación contra el COVID se realiza en los centros municipales de salud. El secretario de Salud Municipal, Miguel Toledo, comentó que se le está aplicando la tercera dosis a los adultos de 60 años y más que hayan recibido su segunda inoculación hasta el 3 de septiembre anterior, junto al grupo de mayores de 30 que tengan que aplicarse el refuerzo tras haber transcurrido los 5 meses de la colocación de la segunda dosis. En Paraná, desde diciembre aumentaron drásticamente los testeos por COVID-19. La demanda de los testeos y de los números de casos de coronavirus comenzaron a subir a fines de diciembre. Las fiestas de fin de año ya comenzaron a impactar en la suba de contagios y los testeos aumentaron drásticamente, aseveró el médico Luciano Garavaglia. Más títulos para ampliar en nuestro diario de hoy. Lo más probable es que el coronavirus termine siendo un virus endémico. El doctor Mario Lozano, ex rector de la Universidad Nacional de Quilmes, analizó la situación sanitaria en un contexto de aumento de contagios de coronavirus que en las últimas 24 horas superó los 44.000 casos y no descartó una suba de las muertes, consecuencia inevitable del avance de los casos. Los médicos no consideran que la flurona es algo grave. Desde Jerusalén, el periodista le restó importancia a la flurona, una coinfección por virus de la influenza y coronavirus notificada por Israel. Gabriel Ben Tzgal consideró que no se trata de una nueva variante. Resaltó que los médicos no consideran que es algo grave. El pase sanitario y los requisitos para ingresar a cada provincia del país. La directora nacional de País Digital de la Secretaría de Innovación Pública, Ana Karina Rodríguez, explicó en qué consiste el pase sanitario impulsado por el gobierno y que rige en todo el país desde el 1 de enero. Cuidar la vida cuando hay pandemia y también en las rutas. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, advirtió que a la vida hay que cuidarla siempre, cuando viene una pandemia y también en las rutas, al encabezar el acto de inauguración del tramo de San Antonio de Areco de la autopista Ruta Nacional 8, y aseguró que 2022 va a ser el año que nos devuelva la esperanza, la confianza y el país que nos merecemos. Villa Carlos Paz ya tiene una ocupación del 90% en las reservas. El secretario de Turismo, Deporte y Cultura de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, expresó su entusiasmo por la gran ocupación de cara a la temporada. Ya llegó a un promedio del 90%, pero aseguró que quien guste de visitar la ciudad conseguirá lugar. Sin embargo, remarcó la importancia de asistir con reserva previa. Turismo en ascenso en Salta. Gustavo Di Mécola, presidente de la Cámara de Turismo de Salta, celebró la buena temporada que está atravesando el sector, habiendo registrado el ingreso de 1.308.000 turistas durante todo el año pasado, lo cual generó un impacto económico de 10.545 millones de pesos para la provincia, creando miles de empleos directos e indirectos, con un derrame transversal en todos los sectores. Hay que analizarlo con objetividad y calma. Recientemente el Gobierno Nacional autorizó la denominada campaña de adquisición sísmica offshore argentina, que implica la exploración petrolera en el mar argentino, más específicamente en 3 zonas ubicadas a la altura de la ciudad de Mar del Plata. Esta iniciativa generó adhesiones y rechazos entre los habitantes de esa región. Para hablar de ese asunto, conversaremos con Ignacio Sabatella, doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET. Preocupación en Misiones por falta de combustible. Mario Darpino, director de LRA 19, Radio Nacional Puerto Iguazú, alertó por la falta de combustible en Misiones. Es muy grave la situación. Se sumaron todos los consumidores brasileños y paraguayos. Hay colas de más de 2 horas, expresó. Hay un intenso movimiento de turistas y hay una demanda permanente de combustible y se está complicando mucho la situación.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Hora 3, 18 minutos en la República Argentina de este miércoles 5 de enero de 2022. Y ahora sí, formalmente, señoras y señores, les deseo a todos y cada uno de ustedes una excelentísima madrugada. Bienvenidas, bienvenidos a El Diario de Radio Nacional. Qué bueno esto, de celebrar el reencuentro. Noche tras noche, madrugada tras madrugada, día tras día. Es maravilloso ya estar transitando el quinto día de este año juntos y en sintonía. Y es mucho más lindo cuando uno sabe que está en buena compañía. Qué lindo saberlos del otro lado. Gracias por darle sentido a la radio. Y mejor aún cuando te toca trabajar con gente como esta. El señor Gabriel Ceni en la puesta en el aire. Supervisando desde el control central de Radio Nacional Buenos Aires, Gustavo Contreras. Volvió una noche y dijo: presente, aquí estoy, todo saldrá de 10. Gastón Rabinovich en la producción periodística y coordinación de nuestro diario. La musicalización que correrá por cuenta de José Luis de Dios y de Daniel Bustillo. En la edición y compaginación de todos nuestros audios estuvo trabajando incansablemente David Eskenazi. Y esta humilde servidora, Sonia Ferraris, abriendo la tranquera para disfrutar de este fogón imaginario una vez más. Lleno de las noticias, por supuesto, que nos han dejado las últimas 24 horas, y hablando seguramente de la agenda, de lo que estará sucediendo en este día que comienza. Agradeciendo la participación, por supuesto, de todos nuestros compañeros y colegas de las 50 emisoras de Radio Nacional en el país. En una madrugada que sobre la ciudad de Buenos Aires se presenta con 19 grados 7 décimas. Es increíble, ¿no?, que en algunas horas podamos decir que bajamos 10 grados la temperatura, porque ayer estábamos hablando de 29 grados y medio, 30 de sensación térmica sobre la ciudad, pero bueno, llegó el alivio, no llegaron las lluvias, pasaron de largo, pero sí ha descendido notablemente la temperatura y hoy se puede descansar. Hay viento del sudeste a 13 kilómetros en la hora sobre Buenos Aires, 19.7 la temperatura, decíamos, 47% la humedad, y el pronóstico que para hoy indica una máxima de 27 grados con cielo algo nublado. Y antes de comenzar a desarrollar los títulos de tapa de nuestro diario de hoy, curso la invitación, como cada madrugada, a decir presente a través de nuestro WhatsApp. 11 65 84 0870 o bien dejando un mensaje grabado en la línea nacional desde todos los rincones de la patria. Ustedes ya saben, hay 30 segundos disponibles en el 0 810 222 0870. Ahora sí comenzamos a desarrollar los títulos del diario de Radio Nacional de este miércoles 5 de enero a las 3 de la madrugada con 23 minutos. Uno de los temas que dejó la jornada que pasó tiene que ver con las declaraciones del presidente Alberto Fernández en relación a la Gestapo antisindical. Hacer espionaje y persecuciones criminales es asqueante e inadmisible. El presidente Alberto Fernández consideró que el uso del servicio de inteligencia para hacer espionaje interno es definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible y exhortó a la justicia a investigar sin demoras para dirimir las distintas responsabilidades, porque se trata de hechos que deben tener una respuesta. En una serie de mensajes publicados en su cuenta de red social Twitter, Fernández dejó sentada su posición respecto al video conocido hace unos días y en el cual Marcelo Villegas, ex ministro de Trabajo del gobierno bonaerense que encabezó María Eugenia Vidal, describe en una reunión celebrada en el año 2017 el supuesto accionar que debe seguirse para armar causas judiciales contra organizaciones sindicales. Otro de los temas que abordamos en nuestro diario tiene que ver con las declaraciones de Gabriela Cerruti con respecto a Guzmán y los gobernadores. Ustedes saben que el ministro de Economía, Martín Guzmán, iba a mantener una reunión junto a los gobernadores de todas las provincias, más empresarias, empresarios y sindicatos, para brindar detalles de las negociaciones con el Fondo Monetario. Sin embargo, los mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio se negaron a compartir el encuentro. Y por este motivo, desde el Gobierno Nacional, se decidió convocar un encuentro institucional solo con los gobernadores de todas las fuerzas políticas. En este sentido, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, dijo que lo más razonable es que este miércoles se hagan presentes todos los mandatarios provinciales, ya que tantas veces hablan del diálogo y el consenso y de la necesidad de tratar entre todos los temas de Estado. Escuchamos a través de LT14 Nacional Paraná la palabra de la vocera presidencial Gabriela Cerruti.
La invitación del gobierno es una invitación institucional, democrática, transparente, para que todos los gobernadores que forman parte de un Estado-Nación que está negociando con 200 Estados-Naciones más en el marco del Fondo Monetario Internacional para solucionar el problema de una deuda que contrajo otro gobierno y que va a tener que seguir pagando los gobiernos que vengan, digamos, no es un tema que esto se termine con un gobierno, nos parece de lo más razonable, justo, transparente y democrático que se dé esta conversación en el marco de la relación con todas las provincias. Ayer dijeron que uno de los problemas era que si había empresarios y sindicalistas, ellos no se sentaban. No entendemos la postura de no compartir una mesa de trabajo, de diálogo institucional con empresarios y sindicalistas, pero nos parece que si esa era una de las condiciones, no hay ningún problema en hacer primero el encuentro con los gobernadores, después el encuentro con los empresarios y sindicalistas, y si también quieren discutir en el marco del Congreso, que por supuesto se va a hacer porque el plan plurianual y el acuerdo con el fondo va a ir al Congreso, seguramente en extraordinarias, pero si además quieren los jefes de bloque tener más información, también van a ser convocados por el presidente, por el ministro Guzmán, para tener toda la información que requieran. Así que nos parece lo más razonable que mañana los gobernadores de todas las provincias estén en este marco institucional al que han sido convocados, ya que tantas veces hablan del diálogo y del consenso y de la necesidad de tratar entre todos los temas de Estado.
Y en sintonía con este tema, cuestionan que los gobernadores de Juntos por el Cambio no asistan a la reunión con Guzmán. El director general de Syngenta para Latinoamérica Sur, Antonio Aracre, cuestionó que los gobernadores de Juntos por el Cambio no asistan este miércoles a la reunión convocada por el ministro Martín Guzmán para conocer la marcha de las negociaciones del país con el Fondo Monetario Internacional. La gente necesita ver que todos nos estamos involucrando para encontrar una solución, sostuvo Aracre, al tiempo que expresó que se requiere contar con un apoyo político amplio. No comprendo esta actitud porque esto es beneficioso para todos. Escuchamos la palabra del director general de Syngenta, Antonio Aracre, a través del aire de LRA1, Nacional Buenos Aires.
Estoy un poco sorprendido, no conozco los pormenores, salvo lo que alcanzó difusión pública. Esto de que sería una reunión política no lo termino de entender bien. Todos los que tenemos alguna función de liderazgo, ya sea en el sector público, porque somos gobernadores o diputados o ministros, como aquellos que estamos liderando una actividad empresaria, como me pasa a mí y a muchos de mis colegas, o como quienes lideran un sindicato, hacemos política, porque evidentemente nos juntamos, conversamos, discutimos sobre las políticas públicas, damos nuestra opinión, todo el tiempo estamos haciendo política, y en un país que está sufriendo los avatares de una pandemia y a eso se le suma una situación económica con altos índices de pobreza y muchos años de un país que viene sufriendo, bueno, eso requiere el doble de generosidad a la hora de tomar una postura para comprometerse en un camino común. Yo puedo entender que la oposición en alguna oportunidad se pudo haber sentido frustrada o engañada y eso, digamos, la lleva a no querer repetir esas situaciones. Pero siempre te queda la opción de salir afuera y decir, bueno, me pareció bien esto, no me pareció bien aquello. Pero está, o sea, la gente necesita ver que todos los que tenemos alguna responsabilidad nos estamos involucrando para tratar de ayudar a encontrar una solución. Y si hay algo que no nos gusta, después siempre tenemos la posibilidad de salir y decirlo.
La palabra del director general de Syngenta, Antonio Aracre, en relación a la decisión de los gobernadores de Juntos por el Cambio de no asistir a la reunión convocada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, el día de hoy. Cambiamos de tema y hablamos de las vacaciones de Mauricio Macri y Carlos Rosenkrantz en Villa La Angostura. La senadora nacional por el Frente de Todos, Silvia Zapag, aseguró en diálogo con Radio Nacional que el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, y el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, se encuentran vacacionando en un complejo turístico de la localidad del sur neuquino. Aunque la legisladora estimó que eso, en cualquier otra oportunidad, serían cosas que se dan, ¿no? Algo habitual y lógico, en el contexto en el que estamos, donde estamos descubriendo toda esta mafia de armado de causas, hace parecer muy raro que Rosenkrantz esté de vacaciones en un barrio donde no hay libre circulación junto con Macri. La funcionaria describió todas las causas abiertas contra el expresidente y criticó fallos de la Corte Suprema y la forma en que Rosenkrantz llegó a ocupar su lugar en el máximo tribunal de la nación. Escuchamos la palabra de la senadora nacional por el Frente de Todos, Silvia Zapag, a través de LRA 53, Nacional San Martín de los Andes.
Está Rosenkrantz en Cumelén y en el mismo lugar que está Macri tomando sus vacaciones, cada uno con sus compañeras. En cualquier otra oportunidad son cosas que se dan en la vida, que uno vaya de vacaciones a algún lugar y se encuentre con algún conocido, un amigo, un compañero o lo que fuera. Eso es habitual y es hasta casi lógico. Lo que pasa es que el contexto en el que estamos, donde estamos descubriendo toda esta mafia de armado, de causas, bueno, en estos días apareció a la mesa la Gestapo de Vidal, que se llama, en contra de los sindicalistas, bueno, pero hoy aparecen los diarios que también hubo armado de causas en contra de las organizaciones sociales, un plan para destruir el astillero Río Santiago, la denuncia de espías, de espionaje a los políticos, a los presos, o bueno, en este revoltijo de estos días que estamos viendo todo esto, donde también lo vemos a Macri sentado en un restaurante con el procurador de la provincia de Buenos Aires, donde tanto Macri como Vidal como el procurador de la provincia de Buenos Aires son los que estamos denunciando en la mesa esta judicial en contra de los sindicatos, de la Gestapo de Vidal. Entonces, verlo a Macri vacacionando en Villa Langostura, en la provincia de Neuquén, junto con Rosencrantz, que es uno de los jueces que tiene 80 llamadas con Pepín Simón, que dice que su amigo Pepín Simón está prófugo también por cuestiones de espionaje. La corte, que se ha votado a sí mismo, este integrante de la corte que llegó por DNU, desconociendo los principios constitucionales de nuestra república, esta corte que saca un fallo retrotrayendo la composición del Consejo de la Magistratura a 14 años atrás, derogando la ley por anticonstitucional, donde la mayoría de los jueces que en este momento están habilitados para ejercer su función han sido puestos en su lugar por este Consejo de la Magistratura, ahora es declarado atemporalmente inconstitucional, pidiendo que nos sigamos rigiendo por la ley anterior que está derogada por el Congreso y dándole órdenes al Congreso para que en 6 meses restablezca la situación. ¿Cuándo un poder puede estar por sobre los otros poderes del Estado? Y en eso se está erigiendo el Poder Judicial. Entonces, en todo este contexto, aparte de un contexto terrible de muestras de yo soy el poder y a mí nadie me molesta.
Era la palabra de la senadora nacional por el Frente de Todos, Silvia Zapag, a través de Radio Nacional San Martín de los Andes, sobre las vacaciones en este contexto de nuestro país, del expresidente Mauricio Macri y de Carlos Rosencrantz, el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Hora 3, 35 minutos en la República Argentina. Vamos a volver a Buenos Aires y vamos a escuchar la palabra de Alberto Scileoni, el director general de Educación de la provincia. La presencialidad plena es lo que queremos todos, las comunidades, familias y los mismos estudiantes. Fueron las palabras del director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Scileoni, en Radio Nacional Bahía Blanca. Digo que sí a la presencialidad plena. Le añado una coma y digo, sí, las condiciones sanitarias lo permiten, debería ser en lo inmediato. No puede ser una afirmación concluyente, es la del deseo, pero hay una rectoría científica de los sanitaristas. Vamos a hacer todo lo posible para que puedan comenzar las clases presenciales el primer día hábil de marzo. Ojalá podamos. Escuchamos la palabra de Alberto Scileoni, el director general de Educación de la provincia de Buenos Aires.
A ver, es lo que queremos todos, es lo que en algún sentido quieren las comunidades, las familias, inclusive los mismos estudiantes. Yo digo que sí, y también a la idea de que haya presencialidad plena le añado una coma y digo si las condiciones sanitarias lo permiten. Uh-huh. Para no cerrar la afirmación, para que no sea una afirmación tan concluyente, porque la afirmación concluyente es la del deseo, pero también nosotros estamos, hay una rectoría científica, ¿no?, de los sanitaristas, de aquellos que se dedican al tema con mucho mayor conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que dice nuestro Ministerio de Salud? Sí a la presencialidad, si las condiciones lo permiten, y eso en algún sentido es lo que queremos transmitir, pero vamos a hacer todo lo posible para que puedan comenzar las clases el 2 de el primer día hábil de marzo, el 2 de marzo, así que me parece que a eso apuntamos, ojalá podamos.
Claudio Orellano y Sonia Ferrari repasan lo más destacado del día, el Diario de Nacional.
Ocho minutos pasaron de las 3 de la madrugada y nos habíamos quedado en Bahía Blanca con las declaraciones de Cileoni. A propósito, por allí el cielo está despejado, 13 grados 3 décimas la temperatura en este momento en Bahía, 70% la humedad y el pronóstico que indica una máxima de 32 grados, hoy con cielo parcialmente nublado. Se vienen temperaturas elevadas de cara al fin de semana para Bahía Blanca porque se habla de máximas de entre 35 y 36 grados. Así que estar atentos. Besos gigantes a todos los amigos y amigas que nos escuchan a través de LRA 13, Radio Nacional Bahía Blanca. Y mi saludo especial, mi beso enorme y mi abrazo al alma a mi queridísimo amigo Carlitos Apaolaza, que está por allí operando técnicamente las madrugadas de Nacional Bahía Blanca. Volvemos por aquí a la capital federal, tenemos unos graditos más que en Bahía, 19.7 en este momento, 47% la humedad, con cielo ligeramente nublado y el pronóstico indicando una máxima de 27 grados, con cielo algo nublado. Haciendo una visita por el extendido, les cuento que para mañana jueves se indica cielo algo nublado, con una mínima de 19 y una máxima de 28 grados. Tranqui, viene tranqui, ¿no? El verano. Para el viernes, parcialmente nublado el cielo, con una mínima de 22 grados y una máxima de 30. Y para sábado y domingo, buenas condiciones también, con máximas de entre 30 y 32 grados, sin lluvias a la vista. Bueno, igual esto de las lluvias es relativo, ¿no? Porque ayer amenazábamos con las lluvias en la madrugada, en la mañana, en la noche, no pasó nada, y anteayer también. Así que por lo pronto no se habla de lluvias, pero uno nunca sabe. Lo que sí sé es que quiero agradecer infinitamente los primeros mensajes que van llegando a través de nuestro WhatsApp. Nos dicen por aquí, buenos días querida Sonia y oyentes de Nacional, saludos a Claudio Oscar de Castelar, Claudio César, que debe estar aprovechando para dormir, te digo, en las noches. Así que bueno, obviamente siempre le hacemos llegar vuestros saludos. Beso Oscar. Hola Ferraris, buenas madrugadas, qué frío hace hoy, yo en camisa, te escucho atentamente, no quiero perderme ninguna noticia. Gracias por ser la mejor compañía de las madrugadas, Juan de General Rodríguez en la provincia de Buenos Aires. Juancito, un beso enorme, gracias a vos por ser un gran compañero también de nuestras madrugadas. Miguel Ángel Estrella, nuestro amigo artesano de Luján de Cuyo, canta presente allí en Mendoza, llenándonos de bendiciones y deseándonos un lindo miércoles. Besos para Miguel Ángel Estrella. Mario de San Luis dice, hola amigos de Radio Nacional, noche madrugada de Reyes, espero que pase tranquila. Saludos, abrazo fuerte. Mario, nosotros vamos a dejar el pastito, el agua, vamos a dejar los zapatitos afuera, porque uno nunca sabe, la ilusión y la esperanza, los sueños, eso siempre hay que mantenerlos intactos, ¿no? Uno siempre guarda un niño en el corazón. Por aquí Estela Maris de San Fernando también asoma a través de nuestro WhatsApp. Dice, hola, buenas madrugadas, querida Sonia. Como siempre, gracias por estar ahí. Buen año. Y, por supuesto, para todos los compañeros del programa. Pero hace un apartado. En especial, buen año para el Príncipe Gastón. Ahí levantó la cabecita, levantó los ojitos Gastón, agradeciendo, obviamente, los buenos deseos de Estela Maris de San Fernando. Besos para vos. Excelentísima mañana, estimada Sonia. Abrazo fraterno a cada radio escucha. Soy Gustavo Verón de Tigre, cantando el presente. Muy buena madrugada. Gracias, Radio Nacional, Diario Nacional. Y viva la patria. Besos para Gustavo también. Guillermina, nuestra querida compañera de Córdoba. Hola, querida Sonia, dice. Una noche más, la transmisión es inaudible. Tu voz se aleja. Se acerca permanentemente con interferencias. hay problemas, evidentemente, en la recepción de la radio. Gracias por leerme, un beso enorme y, por supuesto, mis saludos a vos y a Claudio. Besitos. Bueno, Guillermina, esperamos que se solucione, si no también está la opción hoy día de escuchar la radio a través de la aplicación. Pero bueno, entiendo que la magia, ¿no?, del radio receptor allí cerquita, debajo de la almohada, no tiene comparación. Pero bueno, hay una opción para que de todas maneras estemos conectados también. Besos para vos y para Olga, por supuesto, de General Pacheco. Buenos días, querida Sonia, aquí informada. Gracias por tu prolijo trabajo, pero es un placer. Es un placer, Olga. Gracias de corazón estar cubriendo este espacio, cuidando el Diario Nacional hasta el regreso de Claudio César. ¿Qué les parece si, hablando de todo un poco, además al diario le sumamos la sección música, que nunca falta, por supuesto, en un buen diario? Y si viene del país, si viene de nuestras provincias, muchísimo mejor. Les propongo escuchar a este grupo que fue creado en San Rafael, en la provincia de Mendoza, ya por la década del 50. Bueno, considerado uno de los grupos más importantes de la historia de la música de nuestro folclore, hablamos nada más y nada menos que de Los Andariegos. Alguien me pedía algo cuyano hace algunos días, así que aquí estamos cumpliendo con una canción que le pertenece a Daniel Toro. Nada más y nada menos, así que está todo dicho. Vamos a andar la noche.
Vamos a andar la noche, pequeña mía, mientras la luna juega sobre los cerros y las viejas casonas abren sus patios y se visten de seda los jardineros. Tomados de la mano como dos niños, vamos a desvelarnos cruzando el pueblo que huele a novenario de las abuelas, a rejas con malbones y a pan casero. Vamos a andar la noche, pequeña mía, yo cruzaré mi brazo por tu cintura
y te pondré las trenzas, manto verde, vestir en tiempo de albahaca y luna.
Vamos a andar la noche, pequeña mía, que el verano es un duende de sal y fuego.
Y quiero que mi pueblo ofrezca coplas por el milagro de darte un beso.
Tomados de la mano como dos niños, vamos a desvelarnos cruzando el pueblo que huele a novenario de las abuelas, a rejas con malbones y a pan casero. Vamos a andar la noche, pequeña mía, que el verano es un duende de sal y fuego.
Y quiero que mi pueblo florezca
copla
por el milagro de darte un beso.
Vamos a andar la noche, pequeña mía, pequeña mía, pequeña mía, pequeña mía.
verano nos une.
Nacional.
La radio pública.
RAC. Ranking Argentino de Canciones.
Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gonzalo Villarino, soy músico de la ciudad de Santa Fe Capital y en esta ocasión quiero presentarles mi nueva canción que se titula Conmigo, que forma parte de un nuevo disco y que habla sobre los nuevos cambios y los nuevos aires, los nuevos caminos que se nos van presentando en la vida. Quiero agradecerle al Ranking Argentino de Canciones por la oportunidad. Ahí va Conmigo.
Te busqué por los espacios de mi ciudad. Te encontré en las miradas bajo el sol y trazamos una línea que nos resguarda de la realidad, la verdad. Se escapa. Inventamos nuestra historia y sin pensar en que ya habíamos escrito. Dibujamos en el aire como desaparecer en la pared y no queda nada en la pared. Quiero imaginar que el tiempo va al revés. Que corrijo al viento otra vez. Quiero imaginar que todo va a estar bien y que la luna guía mis pies y que la luna guía. Allá del árbol cayó un nuevo lazo de amor que nos transforma a los dos y que nos guía hacia el sol.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
2022, nueva temporada de la Radio Pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Campo dormido, vuelven a mi mente fresca. Recuerdo de las patriadas y se hace carne la idea.
El golpe te arde el salvaje sobre su boca grosera, brulando el alarín.
para imponer su presencia, quemándose bravo y rancho, llevando China hacia asiento. Divisa de la pampa la ancha huella y el redoblar de pezuñas al incrustarse en la tierra,
la lanza firme en el brazo bien arriba la bandera,
el ruido ensordecedor del potro en la carrera,
ganando campo y distancia hacia la muerte señera.
Dormido vuelven a mi mente fresca el recuerdo de una China, de un rancho y la noche aquella
que con mis pinchas y el saño me alisté para la guerra. La malanga lagrimón, rebelde de mi conciencia, lo que aguantaba el viaje no aguanto más.
Era la orquesta del maestro Aníbal Troilo y sus cantores Ángel Cárdenas y Roberto Goyeneche en un aire de malambos de Edmundo Rivero, Malón de ausencia. Faltan 5 minutos apenas para llegar a las 4 de la madrugada. Me voy a San Luis. Allí la temperatura es de 23 grados, una décima. La humedad del 37% con el cielo algo nublado. Y el pronóstico que indica una jornada de miércoles con algunos chaparrones durante la madrugada. Luego cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 31 grados. En San Luis, entonces, en este momento, con cielo algo nublado, la temperatura es de 23 grados, una décima, y la humedad del 37%. Por supuesto, el saludo y el abrazo a quienes nos están escuchando a través de LRA 29, Nacional San Luis. Vamos a seguir adelante desarrollando títulos en nuestro diario, si les parece. Antes del cierre de hora, proponemos escuchar la palabra de Carlos Bianco, el jefe de asesores de Axel Kicillof. Hubo persecución de dirigentes. Vidal no se puede hacer la distraída, dijo. El jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires reflexionó sobre la gestión durante la pandemia. Definió que fue un gran desafío y que a pesar de una minoría intensa que intentó poner palos en la rueda, sostuvo que la sociedad tuvo una respuesta positiva ante el trabajo realizado. Carlos Bianco expresó que el pase sanitario está funcionando bien y en ese contexto brindó más detalles sobre la implementación. Lo escuchamos a través de LRA1, Radio Nacional Buenos Aires.
Hubo una minoría, probablemente bastante intensa, que intentó todo el tiempo poner palos en la rueda. Me parece que como sociedad hemos dado un ejemplo de trabajo, de solidaridad, de cuidado de nuestra población, sobre todo de aquellas personas que estaban más expuestas al virus y que podían tener una consecuencia más grave en el caso de enfermarse. Me parece que quiero resaltar lo positivo en esta oportunidad, que es el gran trabajo que hemos hecho en toda la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, y la muy buena respuesta que ha dado la sociedad. Como te decía, creo que el otro fue una minoría, si bien muy intensa, pero que la gran mayoría de la población entendió perfectamente lo que estaba pasando ante la amenaza con la que nos encontrábamos, las medidas de cuidado que tuvimos que aplicar, el esfuerzo que tuvimos que hacer para conseguir y dar las vacunas. Y bueno, ahora si bien estamos con un nivel muy, muy alto de casos, justamente por tener a la mayoría de la población vacunada con una dosis, con esquema completo, ya una porción importante con dosis de refuerzo, eso no se ha traducido en enfermedades graves en general y en fallecimientos en particular. Así que me parece que como sociedad hemos estado a la altura de las circunstancias, hemos tenido estándares de gestión, de funcionamiento, de comportamiento muy cercanos a los principales países del mundo, a los principales potencias del mundo, cuando uno mira los niveles de vacunación, cuando uno mira los niveles de atención que se le ha dado a la población. La verdad que podemos estar orgullosos los argentinos y los bonaerenses de haber estado a la altura de, bueno, justamente de las principales potencias del mundo.
Era la palabra de Carlos Bianco, el jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en diálogo con LRA1 Radio Nacional Buenos Aires. Faltan segundos para llegar a las 4 de la madrugada. Le mando un beso enorme a Silvio, que nos está escuchando allí en San Miguel. Dice, querida Sonia y equipo de Radio Nacional, cariños enormes para todos. Sigamos cuidándonos por el bien de todos. Abrazo fuerte. Que así sea, Silvio, ¿eh? A no relajar. Estamos un poquito más tranquilos quienes nos hemos inoculado, pero a no relajarse, a seguir teniendo todos los cuidados, ya lo sabemos, ¿no? Distancia social, lavado de manos, uso del barbijo por sobre todas las cosas, ¿eh? Más cuando haces algún trámite o cuando llegas a algún lugar donde hay aglomeración de gente, siempre uso del barbijo. Por favor, sigamos cuidándonos. Noticias en la voz de Fernando Farías y seguimos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
El gobierno exigiría una explicación al Reino Unido por llevar armas nucleares a la guerra de Malvinas. Lo anticipó el secretario de Malvinas, Guillermo Carmona, a propósito de la revelación publicada por The Guardian. Ese diario inglés informó sobre documentos desclasificados que daban cuenta de buques equipados con armamento atómico durante el conflicto bélico de 1982.
Internacionales.
Jair Bolsonaro no será operado y se recupera favorablemente. Así lo informaron los médicos que atienden al presidente brasileño internado en Sao Paulo por un bloqueo intestinal. En redes sociales, Bolsonaro aseguró que los problemas abdominales son consecuencia del ataque con cuchillo que sufrió durante la campaña electoral de 2018.
Deportes.
Lionel Messi se testea todos los días para volver a Francia. Tras dar positivo de COVID la semana última, el capitán de la selección sigue aislado en Rosario. El futbolista continúa esperando obtener un resultado negativo para poder viajar y reincorporarse al PSG.
Datos del tiempo.
En Esquel la temperatura 10 grados una décima, la humedad 61% y el cielo está despejado. En Buenos Aires la temperatura 19 grados 7 décimas, la humedad 47% y el cielo está ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
El Radio Nacional.
El Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todos, somos todos.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Hacia el cielo que hoy es triste,
sueños nuestro amor, triste amor. Llega el día y ¿dónde estoy? ¿Cuánto tendré que esperar? No sé en qué noche, en qué lugar, estrella, tú estarás. Dame luz, si la sombra nubla al sol, dame luz. Si el camino se ocultó, dame luz. Si llegó la soledad, si estoy mal, dame amor, dame luz. Más allá de la pared solo hay oscuridad, no hay ternura ni calor, triste amor. Guarda siempre para mí un poquito de tu luz, porque sin ti no sé vivir, estrella, dame luz, dame luz. Si la sombra nubla al sol, dame luz. Si el camino se ocultó, dame luz. Si llegó la soledad, si estoy mal, dame amor, dame luz. Nada, 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 nada. Dame luz, si la sombra nubla el sol, dame luz. Si el camino se ocultó, dame luz. Si llegó la soledad, si estoy mal, dame amor.
Una de las canciones más bonitas, sin lugar a dudas, de Sergio Denis, siempre en nuestro recuerdo, año 1997, desde La vida vale la pena, dame luz. Seis minutos han pasado de la hora 4, la bienvenida, por supuesto, a los que se van sumando, los de las 4, hola, hola, despacito, tranqui, para arrancar de una manera bien, bien, bien lenta, porque ya con toda la efusividad saludamos a las 5. Por lo pronto, a quienes se van sumando a nuestro aire, como decimos siempre, los invitamos con un presente a través de nuestro WhatsApp 11-65-840-870 y con uno grabado a través de la línea nacional, el 0810-222-0870. Estamos haciendo el diario de Radio Nacional, cuidándole la silla al señor Claudio César Orellano, que disfruta de sus merecidas vacaciones. El próximo 17 de enero lo tendremos por aquí, Dios mediante, para acompañarnos, como lo hizo desde el comienzo con asistencia perfecta, desde el arranque del diario de Radio Nacional aquí en Nacional Buenos Aires, a través de Nacional Córdoba y por supuesto de todas nuestras emisoras en el país, además de la FM Nacional Folclórica en el 98.7. Así que estamos en todos lados, gracias a Dios, sonando, y vos nos elegís. Así que gracias por eso, gracias por ser parte de nuestra historia de cada madrugada. Dalila Cáceres nos pone en el aire a partir de este momento, desde los estudios de Radio Nacional Buenos Aires, aquí en Maipú 555, en pleno microcentro porteño, donde contamos con 19 grados 7 décimas de temperatura, 47% la humedad, cielo ligeramente nublado, y el pronóstico indicando un aliviado miércoles, con 27 grados de temperatura máxima y cielo algo nublado. Por aquí, mientras tanto, nosotros, cafecito en mano por ahora, vamos a seguir desarrollando los títulos de tapa de nuestro diario de hoy. Y en este caso, la información tiene que ver con las declaraciones de Graciana Peñafort, la directora de Asuntos Jurídicos. Persecución e impunidad es lo peor que nos dejó este Poder Judicial. La abogada analizó el video donde se muestra la coordinación entre exfuncionarios de la administración bonaerense de María Eugenia Vidal, agentes de la AFI y empresarios para armar expedientes judiciales contra dirigentes sindicales. En ese contexto, aseguró que hay que modificar la estructura del Poder Judicial para que no vuelva a suceder. Cuando lo vi, lo primero que pensé fue, así fue la mesa donde se decidió la muerte de Héctor Timerman. Yo vi cómo falleció un hombre por este tipo de acciones, declaró Graciana Peñafort. Y a su vez, aseguró que ella no pone el eje en Mauricio Macri, sino en el Poder Judicial, que permanece inalterable. La escuchamos a la directora de Asuntos Jurídicos, en diálogo con LRA1 Nacional Buenos Aires.
Cuando vi el video, lo primero que pensé, me preguntaste una transición, es, ¿así ha sido la mesa donde se decidió la muerte de Héctor Timerman? Uh-huh. Esa fue, porque era claro, ya sabemos, lo hemos denunciado, lo estamos consiguiendo demostrar judicialmente, era tan claro que había una toma de decisiones organizada, que verlo así, como lo vimos en el video, yo me pregunté eso, ¿habrá sido así? Porque yo vi cómo se murió el hombre por ese tipo de mesa.
Sí.
Y la verdad es que no me gustó, me faltó, más allá de las cuestiones técnicas y el tema profesional, que eventualmente seguiremos trabajando. Pero eso, la sensación de que vivimos en un momento en el cual el Estado de Derecho, que tanto nos costó a los argentinos, era menos que una ilusión, era una ficción donde los funcionarios del gobierno nacional, donde los miembros del Poder Judicial, donde dirigentes políticos, simplemente conocían las leyes.
Uh-huh.
Así es simple. Todo el mundo pone el eje en la actividad de Mauricio Macri, en el PRO. Yo me voy a permitir disentir. Para mí lo relevante es la estructura que se prestó a este tipo de maniobra, que es el Poder Judicial, que permanece inalterable llevando adelante estas prácticas totalmente reprochables. Yo creo que la mejor manera de salir es modificar la estructura del Poder Judicial de manera tal que no pasen estas cosas, que no haya más voladíos, que no haya más Contegrán, que no haya más Corte Suprema como la que tenemos. Hay que cambiar la institución, porque la institución es la forma de organización y es lo único que puede articular este tipo de medidas. E incluso vemos como ahora el Poder Judicial está actuando en defensa propia.
Claro.
O sea, no es que está defendiendo al macrismo. Defiende los hechos del macrismo para no tener que acusarse a sí mismo.
Uh-huh.
No nos olvidemos que esto involucró jueces, fiscales, y me parece que el cambio posible es por ahí. Si realmente queremos que no pase más, es cambiar los actores que permitieron este armado de caos en esta persecución, empezando, como bien decías, de dar los caras en adelante.
Sí.
Pero me parece que por ahí yo no veo otra solución conducente, porque con esta estructura del Poder Judicial, supongamos que la política macrista, esta forma de hacer política, desaparece. Pero va a quedar vivo el sistema que lo permitió.
Claro.
Uh-huh. Entonces yo creo que hay que hacer un profundo cambio judicial con controles que funcionen entre las instancias, con jueces que no hagan política, con fiscales que no se presten a esta cosa. Y es por eso, yo no veo, tal vez mi mirada es muy abogaderil, pero es de donde yo veo el mundo.
Era la palabra de la abogada, directora de Asuntos Jurídicos, Graciana Peñafort, a través de Nacional Buenos Aires. Vamos a cambiar de tema y ahora proponemos ampliar otro de los títulos que en este caso tiene que ver con el acompañamiento del sentimiento que el gobierno le pone a la causa de Malvinas. Ustedes saben que el gobierno nacional ayer anunció los actos de la agenda Malvinas 40 años, una plataforma virtual con el programa de actividades que se va a desplegar en el país y en el mundo y que cuenta con información documental y audiovisual sobre lo que fue la usurpación por parte de Gran Bretaña de las islas en 1833 y la disputa de soberanía en las Naciones Unidas. El director provincial de Veteranos de Guerra de Río Negro, Rubén Pablos, destacó la importancia de incluir la causa Malvinas en espacios educativos y culturales y afirmó que es una temática que no se ha tratado mucho en la educación. Le falta profundización y análisis. Escuchamos a través de Radio Nacional Buenos Aires la palabra del director provincial de Veteranos de Guerra de Río Negro, Rubén Pablos.
Primero, estuvimos muy expectantes con los anuncios del gobierno y acompañamos el sentimiento que le está poniendo el gobierno nacional a la causa Malvinas, que como bien decías vos, Malvinas no es solamente la guerra del 82, ¿sí? Malvinas tiene más de 500 años de historia y bueno, es para nosotros es un objetivo central y usando a la educación como herramienta transversal en esto, poder difundir y divulgar un poquito más la causa Malvinas de ese concepto, del concepto histórico de lo que nos significa a los argentinos y esto, es decir, explicar que no son solamente esas dos islas perdidas en el sur, que tenemos millones de kilómetros cuadrados y recursos naturales que hoy lo está usurpando el Imperio Británico y usufructando, ¿no? Porque se están llevando todos los beneficios también ellos. Las generaciones, las escuelas, nosotros vamos muchos a las escuelas de todos los niveles, universitarias incluso, y desconocen la temática muchas veces. Porque también ha sido una temática que no se ha trabajado y no se ha tratado mucho en la educación. Sí, es un tema realmente que le falta mucho trabajo de profundidad y de análisis. Por eso, nuevamente, nuestro eje central es educación, y más en la provincia de Río Negro, que estamos tratando también de transmitir a nivel nación. Igualmente, los jóvenes son muy ávidos de todo esto. Quizás, convocados, porque somos los veteranos de guerra que vamos a dar una charla, el docente siempre nos termina diciendo la atención que nos prestan, cómo escuchan, cómo se compenetran con el tema y cómo trabajan, porque también hay mucho trabajo previo del docente cuando vamos a dar las charlas. Y básicamente en los niveles altos o universitarios realmente quedan ahí sorprendidos cuando terminamos de dar toda esta charla o profundizamos, por ejemplo, con el mapa bicontinental. Ajá. Que tampoco muchos conocen lo que significa el mapa bicontinental, con la plataforma marina, con la ampliación de la plataforma de nuestro continente, de los recursos. O sea, realmente van tomando conocimiento de lo que estamos hablando de Malvinas. Y por eso sostenemos y entendemos que la educación es la herramienta. Porque hay mucho desconocimiento, y no solo en los alumnos. Realmente también mucho desconocimiento en una vasta de funcionarios, sí, o de empleados en distintos niveles que no tienen nuevamente este conocimiento y este concepto de lo que es Malvinas y de que tenemos que hablar de Malvinas. Hoy quizás ya está más asentado, pero hace pocos años atrás todavía la mayoría entendía que cuando íbamos a hablar de Malvinas íbamos a hablar de la guerra.
Exacto.
Y no íbamos a hablar de esto, de los recursos, de lo que significa ese enclave colonial en los mares del sur. Entonces realmente quedan, no sé si digo sorprendidos, pero sí muy enganchados con el tema y seguir estudiando y seguir haciendo análisis.
Era la palabra a través de Radio Nacional Buenos Aires del director provincial de Veteranos de Guerra de la provincia de Río Negro, Rubén Pablos, destacando la importancia de incluir la causa Malvinas en espacios educativos y culturales. 4:17, seguimos adelante. En este caso nos vamos a la provincia de Entre Ríos porque a través de LRA 42, Radio Nacional Gualeguaychú, Lucía Tejera se refirió a un reclamo a las autoridades de Entre Ríos. A través de una nota, la Red de Organismos de Derechos Humanos de la provincia de Entre Ríos se dirigió al gobernador Gustavo Bordet y a los representantes de los poderes provinciales ante la escalada de violencia institucional que se vive en Entre Ríos. Luego de esto, la abogada Lucía Tejera sostuvo: exigimos al gobierno de Entre Ríos que frene el alarmante incremento de la violencia institucional. La escuchamos entonces a través de Nacional Gualeguaychú a Lucía Tejera.
Bueno, desde la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos, nosotros venimos trabajando fuertemente en diversas acciones en relación a la prevención de la violencia institucional y también acompañando a familias cuyos hijos fueron víctimas de gatillo fácil en determinadas circunstancias, y venimos también recibiendo algunas denuncias de manera informal, digo, porque no somos centro de denuncia ni institución, sobre la situación de las cárceles también en nuestras provincias. Uh-huh. A la vez también venimos intentando tener generando mesas de trabajo con el gobierno provincial como para poder pensar diversas acciones que tengan que ver con la prevención de estos hechos, y consideramos este año, luego del caso de Eric Valdés, que es un pibe que apareció muerto en la comisaría segunda de la ciudad de Concordia, y después del caso de José Luis González, que es otro pibe en la ciudad de Paraná, cuyo cuerpo apareció en el río, en donde, si bien se están investigando las circunstancias de su deceso, lo cierto es que es un pibe que venía siendo hostigado constantemente por la comisaría octava de la ciudad de Paraná. Entonces, consideramos necesario hacer un llamado a los funcionarios y funcionarias, legisladores y legisladoras, y por supuesto al gobernador de nuestra provincia, un llamado, digamos, de atención y también una señalización de esas deudas que nosotros consideramos pendientes, que hoy por hoy la provincia de Entre Ríos necesita robustecer lo que tiene que ver con las políticas de derechos humanos, no solo para la prevención, sino también para la protección de los derechos.
Y de la Mesopotamia nos vamos a la Patagonia, porque a través de LRA 54, Radio Nacional Ingeniero Jacobacci, en la provincia de Río Negro, Eugenia Benedetti se refirió a la inauguración de la estación Empalme de la Trochita. La subsecretaria de Desarrollo Estratégico del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación se refirió al programa 50 Destinos, mediante el cual hoy, miércoles 5 de enero, se inaugura la estación de la Trochita Empalme. Explicó cuáles son los motivos del programa, sus alcances y, en particular, precisó el rol fundamental del mismo en la política turística de la provincia de Río Negro. Particularmente en Río Negro, entre 2020 y 2021, se han hecho transferencias por casi 200 millones de pesos para obras como las estaciones de La Trochita, En Ojos de Agua, Ñorquincó y Empalme, señaló. Vamos a escuchar entonces la palabra a través de Radio Nacional Ingeniero Jacobacci de Eugenia Benedetti, subsecretaria de Desarrollo Estratégico del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.
50 Destinos es un programa de infraestructura de uso turístico a nivel nacional. Está en su segunda edición, bueno, ahora en 2022 sería ya su tercera edición, con una inversión de 1.200 millones el primer año, de 2.000 millones este segundo año y con 2.500 millones proyectados para este año, con obras de infraestructura en todo el país. Particularmente en Río Negro, entre 2020 y 2021, hemos hecho transferencias por casi 200 millones de pesos para la realización de distintas obras, y entre ellas, por supuesto, muy importantes, las estaciones de La Trochita, de Jacobacci, que es la que se va a estar inaugurando ahora, pero también en Ojos del Agua y Ñorquincó, que se inauguró hace 2 meses recientemente, así que muy contentos por poder compartir esta noticia.
Un beso enorme a quienes nos escuchan a través de Radio Nacional Ingeniero Jacobacci en la provincia de Río Negro. 10 grados 2 décimas en este momento. La temperatura en Jacobacci, 51% la humedad, con cielo despejado y el pronóstico que indica una máxima de 29 grados. Hoy con cielo parcialmente nublado. Ahora sí, me voy a Córdoba y hablamos del coronavirus. Unas 200 farmacias cordobesas van a comenzar a vacunar contra el coronavirus. Luego de los anuncios encabezados por el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, unas 200 farmacias cordobesas se preparan para aplicar distintas dosis de las vacunas contra el coronavirus en todo el territorio provincial. Más allá de un primer listado, el cual se conoció ayer martes, el titular del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Germán Daniele, señaló que se van a ampliar el listado de farmacias a partir de nuestra red. Vamos a escuchar entonces al titular del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Germán Daniele, desde LRA 7, Radio Nacional Córdoba.
En esta primera instancia, la provincia va a adquirir los autotest y los va a disponer de manera gratuita a todos los pacientes. Bien. Es para descentralizar los centros de testeo. O sea, los pacientes van a ir a la farmacia a hacerse el autotest. El autotest se lo van a hacer en la farmacia, como te decía, con la supervisión de un bioquímico, y esos datos se van a informar al SIGIPSA, que es el sistema de registro que tiene la provincia, ¿no? Bien. Entonces, por ahora, en esta primera instancia, la provincia es la que va a adquirir los test y los va a poner a disposición a través de nuestra farmacia.
Bien.
El día de mañana, si esta disposición cambia, esos test aprobados por la ANMAT pueden ser dispensados en la farmacia, pero y lo va a poder dispensar cualquier farmacia, pero en esta primera instancia solamente lo va a poner a disposición la provincia a través de las farmacias adheridas a este programa.
Y en relación al coronavirus, también hay información proveniente desde Concepción del Uruguay, porque el pase sanitario, según declaró Miguel Toledo, el secretario de Salud Municipal, es una medida más para protegernos. Toledo sostuvo que hubo un relajamiento y estamos viendo que no se utilizan estas medidas. Luego, el funcionario comentó que se debe tener el pase sanitario para circular en la ciudad y para participar de los eventos, destacando, al pase debemos sumarle el uso de barbijo, la distancia social y el lavado de manos. Lo escuchamos entonces al secretario de Salud Municipal con sus declaraciones, Miguel Toledo, a través de LT11 Nacional Concepción del Uruguay.
Pidan el pase sanitario para poder ir a un lugar donde vamos a concurrir muchas personas y de esa manera poder cuidarnos a todos. Es una estrategia más dentro de todo el paquete que uno viene trabajando para poder tener una ciudad controlada. El pase sanitario, la vacunación, también que nosotros por ahí tenemos que hacer hincapié en el uso del barbijo, el distanciamiento, los lugares aireados, sobre todo con ventilación cruzada, el lavado de manos. Algo que al principio tomamos muy bien como un hábito que a verdad se fue relajando y fuimos perdiendo un poco. Entonces tenemos que seguir utilizando el barbijo, que muchas veces no se usa.
Y seguimos en la provincia de Entre Ríos, en este caso a través de LT14 Nacional Paraná y las declaraciones de Karina Re, porque se registraron largas colas para testeos. Comenzó a funcionar la unidad móvil de testeos de COVID-19 en Plaza Carbó de Paraná. Y en la primera jornada se realizaron 359 hisopados, de los cuales un 40% dio positivo, lo que habla de la alta contagiosidad y la circulación del virus. Esto lo explicó la secretaria de Salud de Entre Ríos, a cargo del operativo, Karina Re. La escuchamos con su palabra en LT14 Nacional Paraná.
Ayer tuvimos 359 hisopados, de los cuales tuvimos una positividad mayor al 37%, casi un 40%, lo cual habla de la alta contagiosidad y la circulación que estamos teniendo de virus. En el día de hoy ya, antes de empezar a hacer los test, ya había un número importante de personas esperando, se han otorgado 300 turnos, ¿sí? Y también lo importante es tener en cuenta que ya hay centros de salud también que han empezado a hacer la prueba. Hay una turnera online por parte del Hospital de la Baxada. También la posta respiratoria del Hospital San Martín está muy concurrida. Lo importante es que nosotros podamos aclarar a la comunidad que este procedimiento requiere de que la persona esté sintomática verdaderamente, ¿sí? y al menos que tenga 48 horas de síntomas, porque si no la prueba no es sensible, ¿no? Esto es importante. Muchas personas vienen sin síntomas o aducen un poquito de tos para que uno le haga la prueba y obviamente queda negativo. Y esto no significa que los habilite a seguir circulando, porque lo más importante ante la sospecha de COVID es el aislamiento para que la gente no esté contagiando.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Así es, todo el país, la Argentina unida a través de El Diario de Radio Nacional en vivo en las madrugadas de la radio pública. Hasta las 6 nos vamos a seguir haciendo mutua compañía, desarrollando los títulos de la tapa de nuestro diario y, por supuesto, compartiendo bonitas canciones. También los saludos de nuestros oyentes. Gracias por estos presentes que llegan desde todos los rincones del país a través de nuestro WhatsApp. Buena trasnoche, Sonia, nos dicen por aquí. Qué vicio este de escuchar el Diario Nacional, compartir la audiencia con millares de personas como una, gozar de buena música en castellano y de la nuestra. ¿Cómo no desvelarme? Gracias, gracias, gracias. Feliz día, nos dice Olga desde Villa Radatili, allí en la provincia de Chubut. Qué lindo, ¿no, Olga? Cuando hay sintonía, cuando hay un ida y vuelta, ¿no? Cuando uno coincide, obviamente que uno se conecta con la gente con la que sabe que puede compartir un lindo momento, escuchar buenas canciones, viajar a través del tiempo, ¿no? Dicen que una canción es la más maravillosa máquina del tiempo. A propósito de eso, quédate por ahí porque tenemos un recuerdo para compartir ahora, siguiendo, ¿no?, en sintonía con lo del momento sensible que arrancábamos en la hora junto a Sergio Denis. A propósito, mira, Romina, desde mi querida ciudad de La Plata, nos pregunta, tengo una duda, ¿puede ser que ese tema de Sergio Denis fuera parte de una novela hace muchos años? Mira, yo estuve buscando en mi memoria, porque yo fui una gran novelera, ¿no?, en mis años de piba. Exactamente, sí señor. A las 4:30 te lo cuento esto. Mira, Romy, el tema de Sergio Denis era el segundo tema de la telenovela que se emitía, si la memoria no me falla, por Canal 9, Dos para una mentira, con Marco Estel, Horacio Ranieri, Graciela Zimmer y, si la memoria no me falla, Cristina del Valle, Marta Albertini. Mirá, te digo, era novelera en serio. Bueno, claro, el tema principal de la novela, el de la presentación, era Mentira, por Valeria Lynch. Pero bueno, cuando se entrecruzaban las historias de amor entre Marco Estel, Graciela Zimmer y Horacio Ranieri con Cristina del Valle, se escuchaba Dame Luz, por Sergio Denis. Así que estabas en lo cierto, era un tema de novela. Mirá vos de qué terminamos hablando también. Bueno, en el diario, en un diario siempre también encontrás, ¿no?, la sección de cholulaje y de estas cuestiones de la farándula. Así que bueno, gracias, gracias por ese lindo recuerdo. Quedó claro entonces que sí, el tema de Sergio Denis también formaba parte de una telenovela argentina emitida por Canal 9 allá por la década del 80. Dos para una mentira. Besos para vos, besos para Horacio, que está por allí en Bahía Blanca sumándose. Dice, hola Sonia, feliz año nuevo, ¿cómo estás? Yo recién me despierto. Gracias por la compañía de siempre. Un saludo a tus compañeros y a tu mami. Bueno, Horacio se lo envío porque mi mamá me acaba de escribir también que está escuchando. Está desvelada, está saludando a todos los oyentes y agradeciendo a quienes se acuerdan de ella y le envían sus saludos. Así que, bueno, ya está enviado el saludo, Horacio. Gracias de corazón. Y para los románticos, para las románticas, para los que gustamos de hacer un alto en todo, en este caso en la información, un alto en lo que estemos haciendo y sencillamente nos disponemos a disfrutar no solo de una buena canción, sino de una linda interpretación. Ayer se cumplieron 11 años de su fallecimiento, estamos hablando nada más y nada menos que de El Gitano, de Roberto Sánchez, de Sandro, que le pone su toque sensible a este diario con penumbras. Thank you.
noche se perdió en tu pelo, la luna se aferró a tu pie y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos su corazón, tu aliento fatal, fuego lento que quema mis ansias y mi corazón.
Nacional 2022 en la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Luis Alberto Spinetta.
La 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 es un disco antológico, uno de esos discos necesarios de la discografía argentina. Es el encuentro de Luis Alberto Spinetta con Fito Páez, allá en el año 1986. Encuentro de generosidad, de decisión de hacer música y respetarse cada uno desde su mirada. Dentro de ese disco fantástico, un álbum doble, aparece una versión de Grisel, el tango clásico escrito con la música de Mariano Mores y con la letra de José María Contursi, esa historia de amor triste, terrible. Y se puede decir que hubiera sido fácil tomar la versión original, el tango, y reproducirla. Sin embargo, Luis Alberto pensó otra mirada, armonizó toda la canción de punta a punta, y Fito estaba ahí, y lo que él le iba diciendo, Fito buscaba en un teclado nuevo lleno de efectos especiales climas que iban sumando a la manera que Luis quería interpretar la canción. Grisel, en la versión de Luis Alberto Spinetta y de Fito Páez, es una de las versiones fantásticas de una canción inmortal que tiene numerosísimas miradas, numerosísimas versiones. Sin lugar a dudas, la de Fito Páez y la de Luis Alberto Spinetta queda para siempre. Apareció en La 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 de 1986, y aquí está para ustedes.
acuerdas de mí.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Hola, Sonia, Daniel de Paua, ¿cómo te va? Soy de tu equipo. Ayer te dejé el nombre cuando me te dije que me había vacunado con mi hermano. ¿Podría pasar que ayer se cumplió 12 años de que la partida de Sandro Penumbras hoy o esta semana? Gracias.
Hola, querida Sonia. Buen día, hermoso. Hermosa víspera de Reyes, que tengas un regalito, poner los zapatitos, decirle a Manuela también y al perrito que lo pases bien.
Pero cómo no, así será, querida amiga. Sí, ya tengo lugar donde ir a robar un poco de pastito, tengo el potecito para dejar el agua y algunos zapatos medianamente en condiciones, ¿no? Para ver si queda algo. Muchísimas gracias por los buenos deseos. Mira, y a Daniel de San Antonio de Padua, juro que no habíamos escuchado el mensaje antes de seleccionar Penumbras por Sandro para ponerlo en el aire de nuestro diario, así que espero que lo hayas disfrutado como todos, los que esperábamos ese momento sensible con el gitano. Gracias enormes por estos presentes a través de la línea nacional, el 0810-222-0870. 43 minutos han pasado de las 4 de la madrugada. Vamos a seguir adelante desarrollando los títulos de nuestro diario de hoy, si les parece. En este caso desde Jujuy, porque el 60% de los internados en Jujuy no está vacunado, ¿no? Seguimos hablando, lógicamente, del coronavirus. El doctor Gustavo Enrique, médico infectólogo e integrante de la Sociedad Jujeña de Infectología, remarcó la importancia de la vacunación y expresó: enfrentar un virus con mutaciones hace que el escenario no sea el mismo a las anteriores olas que hemos atravesado. Gracias a las vacunas se bajó el nivel de internaciones a nivel país, aunque en Córdoba ya se está pidiendo una ampliación de la sala de terapia intensiva pediátrica, que es la franja que su mayoría no ha logrado la inoculación. Vamos a escuchar la palabra de Gustavo Echenique, entonces, médico infectólogo, sobre la circulación comunitaria de Omicron en Jujuy a través de LRA 22.
Los casos, si bien son muy importantes, las internaciones han sido menores, a tal punto que no hay todavía, digamos, una situación de colapso ni de alerta sanitaria por internaciones, tanto en piso como en terapia intensiva, y esto tiene que ver básicamente con la vacunación, ¿no?
Claro.
Y estamos viendo, y esto está pasando en muchos lugares, en muchas zonas del país, en Córdoba, por ejemplo, tenemos un sistema que está colapsado por la consulta pediátrica, internación pediátrica, a causa de esta variante, porque son básicamente un grupo etario que no hay registro de vacunación. Y el 60% de los internados en este momento en la provincia de Jujuy no cuentan con la vacunación. Entonces, es un grupo al cual, por supuesto, tienen sus razones para no vacunarse o para no vacunar a sus hijos, pero son los que, lamentablemente, son los que están ocupando las camas de internación en este momento en el hospital, ¿no? El 70%, y eso está pasando no solamente en Argentina, está pasando en el mundo en general, donde hay sistemas sanitarios como en Francia, por ejemplo, donde más de 5 millones de personas no están vacunadas y son los que están en este momento ocupando las camas en los hospitales y lamentablemente han ocasionado, suspensión de cirugías y muchas otras patologías, o sobre todo controles oncológicos, tratamientos, quimioterapias, que al ponerse en alerta el sistema sanitario por justamente la ocupación de camas, lamentablemente otras patologías no han, han tenido que dejar de ser por lo menos prioritarias y han pasado a otro escenario. Así que yo creo que es una situación que tenemos que tener en cuenta, ¿no?
La palabra del infectólogo, el doctor Gustavo Echenique, sobre la circulación comunitaria de Omicron en Jujuy. Y a propósito, nos vamos a Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, porque la suba de casos tiene que ver justamente con esta variante, ¿no? La variante Omicron. Mario Coan, el ministro de Salud de la provincia de La Pampa, hizo referencia al aumento de casos de COVID en la provincia, diciendo, están ligados con la presencia de la variante Omicron, que tiene una gran capacidad de contagio. No hay sorpresa de nuestra parte, pero sí hay preocupación. Escuchamos la palabra de Coan a través de LRA3, Radio Nacional Santa Rosa.
En principio, digámoslo de esta forma, creo que a nadie le escapa un hecho que es a ojos vistas, ¿no? Yo diría más que un crecimiento exponencial, yo diría un crecimiento vertical, ¿no? O mejor dicho, perpendicular, si uno toma como horizonte en la Tierra. Estamos subiendo el número de casos de una manera exorbitante, que de todos modos, a ver, convengamos, lo habíamos anunciado, no como una amenaza, sino como una posibilidad de que pudiera ocurrir, y bueno, es lo que estamos viendo todos, y seguramente esto está directamente ligado a la presencia de la variante Omicron, que tiene una gran capacidad de contagio, digamos, crece de esa manera muy rápidamente el número de sujetos contagiados. Así que no hay sorpresa de nuestra parte, sí hay preocupación, porque indudablemente un número sustantivo de pacientes positivos ponen en tensión al sistema de salud y además el consabido costo social que tiene el aislamiento social y económico, ¿no? Que tienen los aislamientos, aunque están mucho más acotados ahora por el conocimiento actual, pero hay que, todo esto obvio que son decisiones que se corren día a día en función de la evidencia que va surgiendo a medida que transcurre el proceso, ¿no?
Y ahora nos vamos a la provincia de Entre Ríos, nuevamente porque la vacunación contra el COVID se realiza en los centros municipales de salud de Concepción del Uruguay. A propósito, el secretario de Salud Municipal, Miguel Toledo, comentó que se le está aplicando la tercera dosis a los adultos de 60 años y más que hayan recibido su segunda inoculación hasta el 3 de septiembre anterior, junto al grupo de mayores de 30 que tengan que aplicarse el refuerzo tras haber transcurrido los 5 meses de la colocación de la segunda dosis. Lo escuchamos entonces a Miguel Toledo, el secretario de Salud Municipal, a través de LT11 Nacional Concepción del Uruguay.
Nosotros lo veníamos planificando hace un tiempo, de descentralizar, ya que la vacuna va a seguir por más largo tiempo aplicándose, así, si bien no es de calendario, pero tomarla como si fuese de calendario y descentralizarlo en los centros de salud. Hoy estamos aplicando tercera dosis hasta el rango etario de 30 años, mayores de 30, siempre con citación previa, siempre en un intervalo de 5 meses entre la segunda y la tercera dosis en menores de 60. Mayores de 60 y personal de salud, hay un intervalo de 4 meses entre la segunda y la tercera dosis, que es el refuerzo. Tenemos 3 marcas, vendría a ser lo que es Sputnik, primer componente, AstraZeneca o Pfizer. Estamos aplicando en todos los centros de salud, ya sea provinciales o municipales, Pfizer. Ayer y hoy empezó a aplicar Pfizer porque es la que tenemos en stock. Seguramente hoy o mañana van a llegar más vacunas, así que bueno, veremos si llegan AstraZeneca o Sputnik, primer componente.
Y desde Paraná, sobre la suba de casos, se refirió Luciano Garavaglia, ¿no? Porque desde diciembre aumentaron drásticamente los testeos por COVID-19. La demanda de los testeos y de los números de casos de coronavirus comenzaron a subir a fines de diciembre y, claro, las fiestas de fin de año ya han comenzado a impactar en la suba de contagios y los testeos. El médico Luciano Garavaglia fue quien aseveró que los casos aumentaron drásticamente y en este sentido indicó que se testea a más gente joven que al inicio de la pandemia y agregó que la mayoría son casos leves producto de contagios y por suerte la mayoría están vacunados. Vamos a escuchar la palabra del profesional, del médico Luciano Garavaglia, sobre la suba de casos a través de LT14 Nacional Paraná.
Sí, ha aumentado muchísimo. La demanda ha aumentado muchísimo, ya lo vemos en el día a día. Ya lo empezamos a ver a partir del, alrededor del 26, 27 de diciembre, ya empezamos a ver el aumento del número de testeos, como también el número de casos. Y bueno, esto se vio evidente estos últimos días y sobre todo ayer lunes y hoy martes. En la cantidad de números testeados, por supuesto, ¿no?
Claro, y todavía no impactó lo de las fiestas, de las reuniones de la fiesta, ¿todavía no impactó o considera usted que en estos días va a impactar?
No, por supuesto, para mí ya empezó a impactar, porque recordemos que antes de las Navidades también todo el mundo se empieza con despedida de años, juntadas, laborales, etcétera, y ahí también ya se ve reflejado en la cantidad de testeos y en la cantidad de positivos. Ahora estamos viviendo lo de la fiesta y lo de las juntadas previas, todo lo que es fin de año, ¿no? Todo lo que implica.
Y la gente que se testea, gente que tiene las vacunas, digamos, obviamente.
La gente que se testea, se está testeando mucha más gente joven de la que vimos al principio de la pandemia, en realidad la pandemia anterior, la primera ola, muchísima más gente joven, lo cual refleja un poco lo que estamos hablando, y la mayoría, por decirte, más del 90% son casos leves, gracias a Dios, que son producto a los contagios, y también hay que decir que la mayoría está vacunado. Son muy, muy poquitos, contados con los dedos, los que no están vacunados, por suerte.
Claro, el hecho de estar vacunados hace que los síntomas sean más leves, ¿no? Y que en la mayoría de los casos no se requiera de internación. A propósito, el virólogo molecular del CONICET, Mario Lozano, expresó que lo más probable es que el coronavirus termine siendo un virus endémico. El doctor Mario Lozano, ex rector de la Universidad Nacional de Quilmes, analizó la situación sanitaria en un contexto de aumento de contagios de coronavirus que en las últimas 24 horas había llegado a 44.396 personas y no descartó una suba de muertes, consecuencia inevitable, ¿no?, del avance de los casos. Lozano atribuyó la multiplicación de los casos evidenciada en las últimas dos o tres semanas a la aparición de la variante Omicron y señaló que la duda es si produce menos letalidad o encuentra una población con defensas más altas por la vacunación. En ese sentido, Lozano evaluó como lo más probable que el coronavirus termine siendo un virus endémico de alta distribución, pero baja letalidad. Advirtió que el proceso evolutivo puede ser rápido y no es lineal, y su comportamiento dependerá de la actitud que tengamos como sociedad. Vamos a escuchar a través de Radio Nacional Buenos Aires la palabra del virólogo molecular del CONICET, Mario Lozano.
Esperemos que no suban demasiado, pero me parece que es inevitable que vayan a subir un poco en los países en donde la ola de Omicron avanzó antes que en Argentina. Hubo un aumento de los fallecimientos que no tuvo la misma magnitud que el aumento de casos.
Claro.
Sobre todo en aquellos países que, comparados con Argentina, tienen una alta tasa de vacunación. O sea, que tienen una alta tasa igual que nosotros, a eso me refiero.
Claro.
Y es esperable que en Argentina suceda lo mismo, que vayan... Vos fíjate que los casos se han multiplicado muchísimo.
Sí, sí,
Hemos pasado de a menos de 1.000 casos
a fines de noviembre.
Claro, a esto, a decenas de miles, inmediatamente, casi en dos semanas, tres semanas, es una velocidad de aumento que en ningún país había sucedido hasta que apareció Omicron, ¿no? Cuando aparece Omicron, produce estos aumentos vertiginosos en cualquier lugar del mundo donde lo analicemos. Y las muertes no necesariamente están en el mismo... con el mismo ritmo de ascenso, pero siempre ascienden. Es inevitable que un mayor número de casos va a producir un mayor número de fallecimientos.
Claro.
Aun cuando sea cierto, todavía no es seguro, pero sea cierto que Omicron es un poco menos letal que las otras cepas que circulan.
¿Pero eso es por la cepa en sí o por el grado de inmunización que tiene la población gracias a la vacunación y o haberse curado de una infección?
Bueno, esa justamente es la duda. Si Omicron está produciendo menos letalidad porque es un poco menos letal en sí misma o porque encuentra una población con defensas mucho más altas, ya sea por vacunación, como es en Inglaterra, en Estados Unidos, en Argentina o en Francia, porque la población está con inmunidad porque fue contagiada masivamente, como en Sudáfrica.
Bueno, lo que no se puede negar es la alta contagiosidad, ¿no?, de esta nueva variante, porque ayer se registró en el país el número más alto, ¿no?, de contagios desde la que comenzó la pandemia. 81.210 contagios de coronavirus se registraron ayer en nuestro país. Más de la mitad de los testeos dio positivo y, bueno, se reportaron lamentablemente 49 muertes. Sí, así que, como venimos destacando, ¿no?, en el diario y desde los medios, siempre hay que seguir extremando las medidas de cuidado, ¿no?, las medidas de precaución. Hay que seguir cuidando no solo de nosotros, sino de quienes amamos. Destacábamos hace un ratito lo de seguir manteniendo la distancia social, lo de seguir utilizando el barbijo, por supuesto, y más en lugares cerrados, donde haya aglomeración de gente, y de lavarnos con frecuencia las manos. Por más que estemos inmunizados, por más que muchos ya contemos con las dos dosis de la vacuna y con el refuerzo, bueno, obviamente hay que seguir cuidándonos. Sí, transitar tranquilos, pero no relajarnos. Por lo pronto, vamos a escuchar ahora la palabra de Gabriel Ventasgal, que es un periodista que reside en Jerusalén, y habló de la flurona, ¿no? Los médicos no consideran que la flurona sea algo grave. Desde Jerusalén, Gabriel Ventasgal le restó importancia a la flurona, que es una coinfección por virus de la influenza y coronavirus notificada por Israel. No consideran que se trata de una nueva variante, dijo, tras resaltar que los médicos no la consideran algo grave. Gabriel Tazagal subrayó que no lo consideran un peligro real y, en tanto, sostuvo que en ese país Omicron está aumentando de manera muy fuerte. Precisó que de 50 casos que teníamos hace una semana, hoy tenemos 5.000. Lo escuchamos al periodista Gabriel Ventasgal desde Jerusalén en diálogo con nuestro compañero Fernando Farías del Panorama de Noticias aquí en Radio Nacional Buenos Aires.
Pues si me guío por la importancia que los médicos aquí y que los medios de comunicación están tratando sobre flurona, yo diría que es cero. O sea, no parece relevante, no es un tema nuevo siquiera. Ya apareció en otoño del año pasado un ejemplo en Estados Unidos y creo que otro en Inglaterra. Los médicos no le dan ningún tipo de importancia y no consideran que se trata de una nueva variante. Le dio a una sola mujer, sí, que estaba embarazada y que no estaba vacunada, la combinación entre COVID y también la gripe. Y la verdad es que fue dada de alta. O sea, ni siquiera parece que es algo grave. Los médicos suponen que hay muchos casos parecidos, pero no lo consideran un peligro real. Y no, Gustavo, no te preocupes, mañana va a aparecer otra variante, sí, que señor, va a copar los titulares.
Sí, señor.
Así que sabes cómo es esto. Cada X día va a surgir algo nuevo. Lo que sí te puedo decir que es algo nuevo o quizás algo relativamente que puede servir a los casos en Argentina es que evidentemente Omicron está pegando muy fuerte, ha aumentado el contagio también aquí, de 50 casos que teníamos por día hace una semana, ya tenemos 5.000. O sea, fíjate lo que aumentó. Pero, y ahí está lo importante, los casos graves no han aumentado en la misma proporción, es más, ha aumentado muy poco. Sí. Esto concluye para el gobierno de aquí que cuando tenés una población que está tan vacunada con dos o tres dosis como hay aquí, entonces Omicron pega Dale.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 5. Argentina marcó un nuevo récord de contagios diarios de coronavirus. El Ministerio de Salud reportó este martes por primera vez más de 80.000 nuevos casos, con una positividad en los testeos de casi el 50%. Además, según la misma fuente, 49 personas murieron por COVID. Adolfo Pérez Esquivel continúa evolucionando y hoy podría recibir el alta. Así lo informaron desde la clínica en Mar del Plata, en donde fue internado el Premio Nobel de la Paz. El activista de los derechos humanos, de 90 años, fue hospitalizado por una descompensación el domingo último.
Deportes.
Lionel Messi dio negativo por COVID y emprendió el viaje de regreso a Francia. El capitán de la selección partió rumbo a la capital francesa junto a su familia a la medianoche en avión privado desde Rosario. Permaneció aislado menos de una semana tras confirmarse el contagio de coronavirus.
Datos del tiempo.
En Formosa la temperatura 24 grados una décima, la humedad 91% y el cielo está despejado. Y aquí en Buenos Aires la temperatura 17 grados 7 décimas, la humedad 51% y el cielo está algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
En todo el país. La radio pública.
El diario de Nacional por Nacional.
Let's go.
Y me pongo de pie para anunciarlos, todos los aplausos para ellos. Desde mi querida ciudad de La Plata, oliendo a tilos y a diagonales, ahí los teníamos, a los estelares, abriendo la hora en el Diario Nacional con Solo por Hoy. Siete minutos pasaron de las cinco. Hola, hola, buen día. Arriba todo el mundo. Bienvenidos los de las cinco, señoras, señores. Hay que arrancar esta jornada de miércoles, ya 5 de enero de 2022, vísperas de Reyes Magos. Y por supuesto, ir tras esos sueños, ir tras esos objetivos, tras esas metas. Sí, ayer no fue, no sabemos si será mañana. Bueno, hoy es el día, así que a no desaprovechar un solo momento de esta jornada que arranca sobre la ciudad de Buenos Aires, dicho sea de paso, con cielo ligeramente nublado. Se pudo descansar, sí, porque bajó notablemente la temperatura. 17 grados 7 décimas tenemos en este momento, 51% la humedad. La presión en hectopascales es de 1011. El viento proviene del sudeste a 5 kilómetros en la hora y el pronóstico está indicando una máxima de 27 grados con cielo algo nublado. Para mañana jueves se espera también cielo algo nublado con una mínima de 19 grados y una máxima de 28. Y la tendencia válida para el viernes adelanta cielo parcialmente nublado con una mínima de 22 grados y una máxima de 30. 17.7 la actual, 51% la humedad. Muchos arrancamos ya, sí señora, sí señor, con la primera ronda de mates y nos disponemos en esta parte del diario a abordar nuestra sección de suplemento deportivo. Para eso, mira, hablando de La Plata, vamos a ubicar a Damián Zárate, mi coterráneo, que como siempre, como cada madrugada, nos trae toda la actualidad en materia deportiva. Adelante, Damián, buen día, te escuchamos.
Hola, Sonia, buen día, ¿cómo estamos? Abrazo enorme, muchísima actividad deportiva en el comienzo de este calendario 2022. Comenzamos con lo que venimos contando en el aire de la radio pública, la radio más grande del país, la preocupación en el mundo del deporte y particularmente en el fútbol por la cantidad de casos de futbolistas que no pudieron comenzar la pretemporada o entrenadores, como el caso de Sebastián Bataglia, que finalmente se dio negativo su último testeo y en las próximas horas se podrá sumar a la pretemporada. Hablando de los colosos del fútbol nacional, River ya está en San Martín de los Andes, Tomás Pochettino pasó la revisión médica y se convirtió en el primer refuerzo para el equipo de Gallardo y en las próximas horas van a firmar y volver a ser dirigidos por el muñeco Mamana y González Pires. También en el mercado de pases, Cardona pudo desvincularse del Tijuana de México y quedó muy cerca de firmar para Racing. Comenzaron el día martes las pretemporadas ayer de Gimnasia, Huracán, San Lorenzo, Controglio y Tigre, que es uno de los ascendidos. Y hoy, 5, van a comenzar Central Córdoba y Rosario Central. Y además Sarmiento oficializó la llegada de Israel Damonte, el ex entrenador de Huracán, de Arsenal, como nuevo entrenador en jefe entonces para el equipo de Junín. Lo tendrá como futbolista a Lisandro López, que también contamos en el comienzo de la semana, que dio positivo de COVID. Seguimos con el fútbol, partidos que se dieron en el día martes, la victoria del Español de Barcelona por penales en la Copa del Rey contra el Ponferradina, sí, se metió en una próxima ronda, y en la Copa Francia, la victoria del Lens sobre el Lille, ahí también por penales, después de empatar en el tiempo regular 2-2, jugó el argentino Medina. Va a haber partidos también en la jornada de hoy, varios, mira, hay 2, 4, 6, 8, 9 partidos, repasamos los más importantes, 15:30 Linares contra el Barcelona, y 17:30, digo, dos horarios diferentes como para pegar y poder ver los dos juegos, el Alcoyano contra el Real Madrid. Hablamos de otros deportes, ¿te parece? Ahora nos vamos a meter con el tenis porque hubo actividad para los argentinos. Pero una mala noticia, el otro día contábamos el buen comienzo de año para Facundo Campazzo, que convirtió más de 20 puntos para su equipo en la NBA, en la NBA, en la liga más importante de básquetbol del mundo. Bueno, después de varios juegos, de 17 partidos, en Oklahoma City Thunder, Gabriel Tortuga Deck llegó al fin de su vínculo con este equipo en el norte de nuestro continente. El equipo necesitaba cortar a un futbolista para poder sumar a un futbolista, a un basquetbolista para poder sumar a otro. Necesitaba una ventana de incorporaciones de cara a febrero y decidieron cortar a Tortuga Deck. Así que veremos qué sucede con el basquetbolista que además juega en el seleccionado argentino de básquetbol en el Alma. Y te decía hace un rato, hablando de tenis, perdió la chance la Argentina de poder meterse en la semifinal del ATP Cup jugándose en Sydney. Perdió los dos partidos contra Polonia, venía de ganarle en partidos consecutivos a Georgia y a Grecia. De hecho, habíamos marcado la muy buena victoria, el buen triunfo del peque Diego Schwartzman contra Tsitsipas. Bueno, en este caso no pudo ganarle a otro top ten, ¿sí? Perdió contra Hurkacz en mangas consecutivas, perdió 6-1, 6-4, y antes Federico Del Bonis había perdido contra Marsach, así que al margen la Argentina. Sí, hubo una buena noticia en las últimas horas en cuanto al tenis, en el ATP de Melbourne, la gran victoria de Facundo Bagnis sobre Andy Murray, ahora va a ir contra Grigor Dimitrov, contra el búlgaro, así que, bueno, seguiremos con lo que pase con los argentinos en el tenis, en el básquetbol y en el fútbol. Te mando un beso enorme, Sonia.
Otro para vos, Damián. Muchísimas gracias. Ahí teníamos toda la información del ámbito deportivo en la voz de nuestro compañero de relatores, Pasión Nacional, Damián Zárate. 5:00 a.m, de la madrugada, como gustes, con 13 minutos. Ahora tengo la info de ANSES, sí, que estás esperando seguramente. Bueno, hoy miércoles 5 de enero continúa pagándose, en este caso, lo que tiene que ver con las pensiones no contributivas, y es el turno de titulares con documentos terminados en 2 y 3. Hoy, miércoles 5 de enero, entonces, perciben pensiones no contributivas titulares con documentos terminados en 2 y 3. Y a partir de hoy y hasta el próximo 10 de enero, inclusive, se abonan los planes 2 y 3 de desempleo, ¿sí? Para todas las terminaciones de documentos. A partir de hoy 5 y hasta el 10, inclusive, se abonan los planes 2 y 3 de desempleo para todas las terminaciones de DNI. Vamos a seguir desarrollando los títulos del diario de Radio Nacional de este día, ahora escuchando la palabra de Ana Karina Rodríguez, la directora nacional de País Digital, porque el pase sanitario ya es un hecho, ¿no? En gran parte del país a partir del pasado 1 de enero. Bueno, hay que conocer cuáles son los requisitos para ingresar a cada provincia del país. Al respecto, la directora nacional de País Digital de la Subsecretaría de Innovación Pública explicó en qué consiste el pase sanitario impulsado por el gobierno y que rige, como les decía, en todo el país desde el primer día del mes de enero. Ana Karina Rodríguez señaló que el mismo está en la aplicación Cuidar y detalló que consta con información de salud, vacunas aplicadas tanto en el país como en el exterior y los resultados de los hisopados. Vamos a escuchar la palabra de Ana Karina Rodríguez, directora nacional de País Digital de la Secretaría de Innovación Pública, a través de Radio Nacional Buenos Aires.
El pase sanitario, en realidad, lo que podemos decir es que lo encontramos en la aplicación Cuidar. Lo que tienen que hacer las personas que están moviéndose, que están viajando, que están yendo a eventos masivos o trasladándose dentro de nuestro país por turismo, lo que tienen que hacer es bajarse la aplicación Cuidar. En esa aplicación, sí, una vez que se registraron, hacen su autodiagnóstico y una vez que terminan el autodiagnóstico van a acceder a un menú que tiene la información de salud. ¿De qué consta esta información de salud? Consta de las vacunas aplicadas en nuestro país, ya sea el esquema iniciado con una dosis, el esquema completo con dos dosis. También están las vacunas dadas en el exterior, previo a visualizar la información acá, o mejor dicho, para que la información se pueda visualizar en la aplicación Cuidar, lo que tienen que hacer aquellas personas que se vacunaron en el exterior es declarar su vacunación en el exterior en la web de Mi Argentina. Esta información queda en un registro del Ministerio de Salud de la Nación y a través de la aplicación Cuidar se muestra si tienen la vacunación iniciada en el exterior o completa en el exterior.
Ana,
y también tenemos la información de los resultados de los hisopados. Los resultados de los hisopados, que muchas provincias lo requieren como para ingresar o no a distintos lugares turísticos, está disponible ahí también en la aplicación. Si una persona, por supuesto, tiene COVID positivo, la aplicación queda rojo bloqueada durante el tiempo que esa persona tiene que hacer el aislamiento.
La palabra de Ana Karina Rodríguez, entonces, directora nacional de País Digital de la Secretaría de Innovación Pública, sobre el pase sanitario y los requisitos para ingresar a cada provincia del país. Del ámbito político, ahora, proponemos escuchar la palabra de Alberto Fernández en San Antonio de Areco, que declaró cuidar la vida cuando hay pandemia y también en las rutas. Pidió, en realidad. El presidente de la Nación advirtió que a la vida hay que cuidarla siempre, cuando viene una pandemia y también en las rutas, al encabezar el acto de inauguración del tramo de San Antonio de Areco de la autopista Ruta Nacional 8, y aseguró que 2022 va a ser el año que nos devuelva la esperanza, la confianza y el país que nos merecemos. Escuchamos la palabra del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en San Antonio de Areco, a través de LT14, Nacional Paraná.
Esta obra es producto de que San Antonio de Areco creció mucho. Y la ruta de repente se convirtió en una avenida. Empezó a pasar por el centro de la ciudad. Y eso era un peligro, el peligro del que hablaba Edith, inclusive, ¿no? Y también era necesario, cuando nosotros decimos que cuidar la vida hay que cuidarla siempre. Hay que cuidarla cuando viene una pandemia y hay que cuidarla también en las rutas, que es un lugar donde lamentablemente muchos se encuentran al fin de sus vidas. Hay que hacer rutas seguras, lugares donde los que la transitan no tengan miedo de que allí puede pasarle algo que lastime a sus familias o que acabe con sus vidas. Y en verdad, este era un caso, ¿no? Una ruta muy transitada, como es la Ruta 8, que pasa por el medio de una ciudad tan importante como San Antonio de Areco. Y que además es ruta que une a muchas ciudades, como bien contaba recién Edith, que ella además tenía la tarea enorme, la sigue teniendo por lo que escucho, de llevar a chicos y chicas que estudian en escuelas rurales acá, y que tienen que ir de un lugar a otro para llegar a su escuela. Profesores, docentes, maestros, maestras, que tienen que hacer eso. Con lo cual, cuando nosotros inauguramos una obra como esta, no solamente agilizamos la comunicación terrestre en este caso, facilitamos el transporte de carga, de personas, garantizamos también la vida de quienes transitan por acá. Obras como esta se están produciendo a lo largo de toda la Argentina. La Argentina tiene en este momento más de 3.000 obras públicas en construcción. Y en todas las latitudes. No hacemos allí ninguna distinción de quién gobierna. Porque siempre pensamos que los que necesitan de esas obras son argentinos y argentinas. No importa cómo piensen. Esa, la magnitud de la obra pública que hoy tenemos es de tal envergadura que si uno lo puede medir teniendo en cuenta el empleo de los trabajadores de la construcción. Hoy en día tenemos 380.000 personas trabajando en la construcción. Recién escuchaba contar una historia de vida que para un porteño es difícil de entender, ¿no? Como en la neblina debía pararse y debían ponerse los maestros a escuchar por delante y por atrás y venía un auto y para poder indicarle a los chicos que cruzan. Eso también es la Argentina. Y a esa Argentina hay que prestarle mucha atención. Mucha atención. Así que sin quererlo nos has dado una lección a muchos. Les agradezco a todos y a todas que tengan un muy buen 2022, que yo estoy seguro va a ser el año que nos devuelvan la esperanza, la confianza y el país que nos merecemos.
La palabra del presidente Alberto Fernández en San Antonio de Areco, ¿no?, donde decíamos fue parte de la inauguración del tramo de la autopista Ruta Nacional 8, que va a brindar mayor seguridad y además va a agilizar la movilidad de más de 7.800 vehículos por día. Y además va a conectar el corredor comercial de la provincia de Buenos Aires con Santa Fe, con Córdoba y con San Luis. 21 minutos han pasado ya de las 5 de la madrugada. Vamos a seguir adelante, en este caso abordando el ámbito económico, porque el secretario de Turismo, Deporte y Cultura, Sebastián Boldrini, se refirió a que Villa Carlos Paz ya tiene una ocupación del 90% en las reservas, ¿no? Estas son buenas nuevas con respecto a la reactivación económica del país tras lo que va dejando la pandemia. El secretario de Turismo, Deporte y Cultura de la Municipalidad de Villa Carlos Paz expresó su entusiasmo por la gran ocupación de cara a la temporada. Ya llegó a un promedio del 90%, pero aseguró que quien guste visitar la ciudad va a conseguir lugar. Sin embargo, remarcó la importancia de asistir con reserva previa. Esperábamos tener este impacto de gente para la primera semana de enero. No escapamos de los contagios, pero trabajamos para darle seguridad a la población, declaró Sebastián Boldrini. Lo escuchamos al secretario de Turismo, Deporte y Cultura de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, a través de LRA1 Nacional Buenos Aires.
De forma positiva, la verdad que esperábamos tener este impacto de gente para la primera semana de enero y se fue abriendo de esta manera. Si bien, obviamente, no escapamos a la vorágine de los contagios y demás, pero planificamos de antemano ya y pusimos la misma logística del año pasado de la temporada en lo que es vía pública para dar un resguardo y una seguridad al turista y también a la población nuestra de Carlos Paz. Así que, bien, por suerte nos agarra trabajando, ¿no? Sí, por suerte comenzamos con un 90%, un promedio general de hotelería de 1 a 4 estrellas. Los 3 y 4 un poquito más, están cerca del 95%, y los 1 y 2 están en un 65%. Eso nos arroja un promedio general de un 90, es lo que nosotros ya teníamos de antemano en diciembre. Bueno, esto tiene mucho que ver también el previaje que te permite hacer esta estadística, ya que son paquetes que se compraron en el 2021 para ser utilizados a partir del 22, así que eso ha marcado un buen registro esta primera semana de enero y se mantiene estable lo que es enero, con el nivel de consultas, con reservas estables que se van dando de a poco, y sí, lo que ya nos informaron ayer desde las distintas cámaras y asociaciones hoteleras, el fin de semana de carnaval, del último ya de febrero, viene prácticamente en ocupación completa, que bueno, siempre nunca falla ese fin de semana, es fuerte, históricamente se repite y es bueno. Pero tenemos un antecedente de los fines de semana largos que venimos pasando, el 2021, como fue el de agosto, el de octubre y el de noviembre, que han sido muy bien, muy buenos para nosotros, ¿no? Desde el punto de vista del turismo, que fue uno de los segmentos más vapuleados, se pudo poner de pie de forma rápida la parte gastronómica, hotelera, y comenzar a trabajar con estos fines de semana largos que fueron previo a la temporada y ayudó de buena manera para comenzar, ¿no?
Y hablando de la reactivación del turismo, Gustavo Di Mécola, presidente de la Cámara de Turismo de Salta, celebró la buena temporada que está atravesando el sector, habiendo registrado el ingreso de 1.308.000 turistas durante todo el año, lo que generó un impacto económico de 10.545 millones de pesos para la provincia, ¿no? De esta manera se crearon miles de empleos de manera directa o indirecta con un derrame transversal en todos los sectores. Vamos a escuchar la palabra entonces de Gustavo Di Mécola, presidente de la Cámara de Turismo de Salta, a través de LRA1, Nacional Buenos Aires.
La verdad que venimos turísticamente en ascenso en lo que es el movimiento turístico en Salta y eso es una alegría, ¿no? Después de todo lo que vivimos, pero desde el año pasado, desde julio, está comenzando a aumentar el trabajo y el verano, por suerte, realmente está bien.
Está según bien, la zona de la provincia, la ocupación está entre un 80 y un 90%, ¿no?
Sí, bueno, es un promedio, ¿no? Depende, está la ciudad de Salta, que tiene mucha más disponibilidad hotelera, y obviamente mucho más grande, no es así al 80 o al 90, pero tiene, suponemos, un 65 y 70% tiene. Y en los lugares del interior, en el valle, en Cachi, en Cafayate, sí, está un 80 y un 90%.
Ahí teníamos la palabra de Gustavo Di Mécola, entonces, presidente de la Cámara de Turismo de Salta, charlando con nuestra compañera Carla Ruiz, en el aire de Nacional Buenos Aires. 5:26 ya nos trasladamos a Bahía Blanca, porque desde allí Ignacio Sabatella dialogó con nuestros compañeros y colegas acerca de la exploración petrolera en Mar del Plata. Recientemente, el Gobierno Nacional autorizó la denominada campaña de adquisición sísmica offshore argentina, que implica la exploración petrolera en el mar argentino, más específicamente en tres zonas ubicadas a la altura de la ciudad de Mar del Plata. Esta iniciativa generó adhesiones y rechazos, lógicamente, entre los habitantes de la región. Para hablar de este asunto, conversamos con Ignacio Sabatella, doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET, quien sostuvo que parte del problema es que hay ausencia de comunicación oficial del gobierno y de las empresas involucradas. Hay prejuicios y miedos. Escuchamos la palabra de Sabatella entonces a través de LRA 13, Radio Nacional Bahía Blanca.
Bueno, en primer lugar, me parece que parte del problema es que, por un lado, hay ausencia de comunicación oficial de parte del gobierno, como de las empresas involucradas, y por el otro lado noto muchos prejuicios, muchos miedos, en ciertos casos muy válidos, ¿no? Esto no hay que descartarlo, pero también producto de lo primero, de la falta de información y de comunicación oficial. Esta actividad exploratoria se va a estar desarrollando a más de 300 kilómetros de la costa bonaerense, con lo cual ahí tenemos un primer dato. Esto no afecta directamente a las playas de nuestra provincia. La actividad exploratoria involucra a barcos que hacen relevamiento sísmico. Es una técnica que se llama sísmica 3D, que envía señales de ultrasonido hasta el fondo marino. Eso rebota, se hace un modelo computacional de lo que se obtiene del rebote de esa información, y luego la analizan los geólogos especializados para calcular, estimar si hay posibilidad de que haya recursos petroleros y gasíferos en el fondo marino. Es decir, en esta primera etapa van a estar involucrados buques, no va a haber plataformas perforando ni nada por el estilo. Digo porque circularon muchos videos diciendo, bueno, desde la costa de Mar del Plata va a ser posible ver plataformas perforando. Bueno, esto descartado para una primera etapa y también descartado para una segunda etapa en caso de que se estime que es conveniente avanzar una etapa de perforación. Esas plataformas no van a ser visibles desde la costa bonaerense. Eso por un lado. Por el otro, tener muy en cuenta que Argentina tiene una trayectoria en el pasado y en el presente vinculada con la actividad de costa afuera, vinculada con los hidrocarburos, ¿no? Argentina viene investigando su plataforma continental desde la década del 30, 40. Se han hecho perforaciones en la década del 60 y en la década del 90 más cerca de la costa bonaerense de lo que estamos hablando ahora. Estamos hablando de perforaciones que se hicieron a solo 180 kilómetros de la costa bonaerense. En ese caso no hubo resultados positivos en la búsqueda de recursos hidrocarburíferos, pero tampoco hubo daño ambiental. Esto vale remarcarlo.
Y tras la palabra de Ignacio Sabatella, refiriéndose a la exploración petrolera en Mar del Plata a través de Nacional Bahía Blanca, vamos a escuchar a Mario Darpino, que es el director de LRA 19, Radio Nacional Puerto Iguazú, porque hay preocupación en Misiones por la falta de combustible. Darpino alertó por la falta de combustible en la provincia, dijo, es muy grave la situación, se sumaron todos los consumidores brasileros y paraguayos y hay colas de más de 2 horas. Hay un intenso movimiento de turistas y una demanda permanente de combustible y se está complicando mucho la situación. Por otro lado, aseguró que hay récord de casos de COVID y está golpeando a los desarrollos económicos porque muchos negocios tuvieron que cerrar. Vamos a escuchar la palabra entonces del director de Radio Nacional Puerto Iguazú, Mario Darpino, a través de Nacional Buenos Aires.
Decime, ¿hay problema de combustible?
Mucho, mucho.
Porque yo escuchaba, a la mañana escuchaba a Gustavo Campana aquí por nuestra AM, y creo que hablaba con Libres creo sí. que hablaba, uh-huh. y que decía, no venga sin combustible.
No, es gravísima situación. La verdad es de que, digamos, la madre del problema es de que, bueno, obviamente se sumaron todos los consumidores brasileños y paraguayos, que además el Consejo Deliberante, en el caso nuestro local, de Iguazú, le fijó un horario de carga, que eso lo hicieron básicamente porque teníamos que hacer todos la misma cola, era un infierno. Estamos hablando claro. de colas de horas, dos horas, tres horas, estamos hablando de esas horas, la cantidad de horas, con cupo, cuando termina de hacer la cola, a muchísima gente, le dijeron no, hay que esperar a que venga el camión. Hay brasileños que esperan 10 horas para cargar combustible. Y lo cierto es que las provincias, todas las provincias, todos los territorios de la Argentina, tienen un cupo de combustible. Ese cupo se mantiene en el año 2019. No ha sido renovado, y la verdad es que, digamos, hay dos elementos que son claves. Uno es el tema, obviamente, de esto de la gente que viene de Paraguay y de Brasil a cargar combustible, y el otro es el intenso movimiento de turistas. Que Paso de la Vía también lo ve, porque Paso de la Vía es casi, digamos, la parada obligada para venir para estos lados, para Corrientes. Entonces, la demanda, uh-huh. la sobredemanda de combustibles es tal que se encuentra en esta situación, no extendida solamente a las localidades fronterizas, sino también al interior de la propia provincia.
Claro, claro.
Yo tuve personalmente, la experiencia viviendo de Corrientes Capital para el 31, y fue muy difícil conseguir combustible. De hecho, me tuve que dar una noche en una localidad porque no había forma de seguir. Uf. Así que realmente muy complicado está el norte, y creo que seguramente muchas otras regiones que tienen afluencia turística como la que tenemos nosotros, ¿no? Y la verdad que es mucha, por suerte, la verdad. Después de lo que hemos vivido, ¿no? Porque lo que se vivió acá en términos de parate económico fue feroz.
Claudio Orellano y Sonia Ferrari repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Pasaron 34 minutos, ya de las 5, estamos abordando la última parte de nuestro Diario Nacional, saludando a quienes nos dan sus presentes en el WhatsApp de la radio pública. Olga, desde General Pacheco, allí prendida desde temprano a nuestro diario, nos agradece estar informada. Y dice, ayer vos tuviste refuerzo de vacuna, al igual que a mi esposo. Sigamos luchando con alegría contra esta pandemia. Hermosa la música del diario. Gracias. Gracias, Sonia. Gracias, equipo, por la compañía. Es así. Ayer me tocó la Pfizer, ¿sí? Ya tenía las dos dosis de Sinopharm. Y bueno, me había llegado la convocatoria. Te digo que me quedó doliendo el brazo. Complicado. Menos mal que me la hice dar en el no dominante, si no, no hubiese podido escribir ni, bueno, hacer esas cosas que uno hace, ¿no? Habitualmente con la mano derecha cuando es diestro. Pero realmente es como les decía en el comienzo, uno se maneja con un poquito más de tranquilidad, no de manera relajada, ¿sí? Todavía estamos en plena pandemia. Bueno, ustedes habrán escuchado, continúan subiendo los casos, si bien ha bajado la letalidad, pero lamentablemente sigue habiendo muertes, sigue habiendo pérdidas. Así que a no relajar todavía. Es evidente que cada vez falta menos, pero todavía tenemos que seguir manteniendo todos los cuidados. Un beso enorme, Olguita. Y bueno, por supuesto, nos alegramos mucho de que tu compañero ya cuente con el refuerzo de sus vacunas contra el coronavirus. Buen día, Sonia, mi saludo, feliz año nuevo para vos y para toda la gente linda de Radio Nacional en el país. Siempre te escucho aquí en Paso Pucú, Paraguay. Soy Zenón Sosa. Abrazo bien fuerte, que siempre sigan adelante. Bueno, vamos por otro año compartido, Zenón. Gracias, gracias por elegirnos desde Paso Pucú, allí en Paraguay. El abrazo bien fraterno a todos los hermanos paraguayos. A esta altura de mi vida me doy cuenta de que los pequeños momentos son los que suman. Gracias por estos ratitos compartidos. Juan, muchísimas gracias a vos también por ser parte de esta historia. Qué lindo saberte del otro lado. Hola, buen día, Sonia. Gracias por informarnos y acompañarnos desde la madrugada. Saludos para todos los oyentes de Radio Nacional, dice Nora Eugenia desde Salta. Besos para Nora también. Obviamente es un placer, como siempre, estar de este lado acompañando. Muy buenos días, mis queridos amigos, acá presente rumbo a San Justo, feliz año, abrazo de oso y a no dejar de celebrar ni un segundo la vida, José Carlos, aquí más contento que nunca. Bueno, nos envía una foto, el amigo camionero José Carlos, celebrando la llegada de este nuevo año con un mate, hermano, así que gracias, gracias de corazón, José Carlos, también por ser parte de nuestras madrugadas de radio. Buenos días, señorita Sonia. Feliz año, como siempre, presente. Abrazos envía Luis, nuestro amigo panadero, también de Salta. Y por aquí tenemos un mensaje que envía el compañero panadero de Hudson. Claro, durante la madrugada acompañamos a toda la gente, ¿no?, que trabaja en lo que sea que le toque. Pero bueno, particularmente muchos panaderos son los que se suman a nuestro aire. Buen día, querida Sonia, dice. Si querés, podemos protagonizar una novela los dos juntos. Marcelo Ranieri, ¿te parece? El panadero de Hudson. Cada madrugada te escucho, ponen fantasía a mi corazón. Qué lindo eso, Marcelo. Bueno, un beso enorme para vos y lo vamos a tener en cuenta. Te digo que la actuación no es uno de mis fuertes, pero pues, todo se puede agregar a la vida, ¿viste? Que todo lo que vaya sumando lo vas metiendo en alforja y bueno. En los últimos días, cuando miras para atrás, decís, wow, hasta hice una novela. ¿Quién te dice? Por ahí nunca se sabe. Beso grande, Marcelo, gracias. Gracias también por sumar voz, fantasía a nuestra madrugada. Y un mensajito más que entra por aquí. Buen día, Sonia, ¿cómo estás, morocha? Qué bien hace compartir las madrugadas. Soy Miguel de Chascomús. Hace bien, claro, cuando uno está en buena compañía, muchísimo mejor, Miguelito. Así que gracias, Beso enorme, enorme para vos. Cielo despejado sobre Buenos Aires, 16.4 la temperatura, 58% la humedad, 27 la máxima si recién te levantás. Vamos a tener un día tranquilo, por lo menos en Capital Federal, en cuanto a clima se refiere. Cielo algo nublado se espera hoy. Y bueno, hablábamos de los compañeros de Salta, ¿no? Son varios los que han asomado desde Salta Capital. Allí el cielo está nublado, la temperatura es de 17 grados una décima y la humedad del 92%. Atención porque para Salta se anuncian tormentas fuertes durante todo el día de hoy, con una máxima de 26 grados. 17.1 la actual en la capital salteña, 92% la humedad, cielo cubierto con tormenta. Y por aquí damos paso a la música. Mirá la dupla que elegimos para arrancar tu día, si es que recién lo comenzás. Jairo Baglietto, Baglietto Jairo, Ángel y Demonio.
Soy el principito, en el asteroide de tu corazón. Soy el Ángel Boga, que te roba un beso al lado de Dios. La locomotora que te arrastra en sueños a la perdición. Estoy en tu voz, con los documentos y el incendio. Soy el espejito que te observa a diario en el ascenso. Subir al cielo, si te hace falta un ángel, si te hace falta un ángel para subir al cielo, a ir al quinto infierno, si precisas un diablo, si precisas un diablo para ir al quinto infierno, te convierte en fuego, si te hace falta un mano, si te hace falta un mano, que te convierte en fuego, de todo el universo, si precisas un guía. Ese soy yo.
2022. Siempre Nacional. La radio pública. Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar. Y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
El Instituto Nacional de la Música presentó el Banco de Música producida en forma independiente.
Una herramienta de difusión para que grupos y solistas de todas las provincias y estilos musicales puedan poner a disposición sus discos físicos y o virtuales, editados en forma independiente, para abastecer de contenidos a las radios y otros medios de difusión.
A través de este banco, se aporta material para el cumplimiento del porcentaje mínimo de emisión de música nacional producida en forma independiente en los medios de comunicación, fijado en el artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Si editaste un disco de forma independiente, podés cargarlo gratuitamente en www.inamu.musica.ar.
¿Qué hacer si tenés síntomas de COVID-19? Aislate hasta confirmar o descartar sospecha. Avisales a las personas con las que hayas tenido contacto durante las 48 horas previas al inicio de síntomas. Comunicate con el sistema de salud de tu jurisdicción. Acércate a un centro de testeo para saber si tenés infección por COVID-19 o no.
Atom Protect presenta su línea Personal Care, 100% cruelty free y con extractos naturales. Atomprotect.com.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Para la oreja, está llegando Panorama Nacional de Noticias.
Si quisieras quererme, dejaría de fumar y me haría vegetariano. Si durmieras conmigo, dormiría menos tristes las palmas de mis manos. Y si los buenos chicos te atosigan y buscas tipos duros, fingiré ser el malo que castiga con besos de cianuro. Si buscas a alguien que te trate mal, cuenta conmigo. Si quieres guerra, guardo un arsenal bajo el ombligo. Y si se trata de tratarte bien, mejor que un millonario sin dinero. Olvídate de chulos, todo a ti. Por ti seré un perfecto caballero. Si me abrieras tu falda de lunares y me pidieras que me cuide un poco, haría footing por los bulevares con chándal y a lo loco. Y si es mejor quererte sin permiso, con rabia y al contado, yo te querré como jamás te quiso quien más te haya marcado. Si buscas a alguien que te trate mal, cuenta conmigo. Yo nunca tuve una mujer fatal, ni tú un amigo. Y si se trata de tratarte bien, mejor que un lord con pantalón de cuero. Olvídate de chulos, todo a cien. Por ti seré un perfecto caballero. Si quieres un maldito perdedor que humille y que malquiera, ponme un pisito y yo seré el peor cabrón de tu escalera. Y si te ponen los matices de mi lado femenino, por ti comulgaré misa de diez con ruedas de molino. Si buscas a alguien que te trate mal, cuenta conmigo. Yo nunca tuve una mujer fatal, ni tú un amigo. Y si se trata de tratarte bien, mejor que un Casanova con liguero. Olvídate de chulos, todo así es. Por ti seré un perfecto caballero. Ser un perfecto caballero.
Háblame de duplas. Allí lo teníamos a Joan Manuel Serrat junto a Joaquín Sabina haciendo Cuenta Conmigo cuando faltan 9 minutos apenas para llegar a las 6 de la mañana. Y bueno, hablando de duplas, en un ratito nos quedamos con Fernando Farías haciendo el panorama nacional de noticias, los FF de Radio Nacional Buenos Aires. Pero antes quiero escuchar voces de nuestros compañeros de la madrugada que han llegado a través del 0810-222-0870. Buen día.
Hola, Sonia. Hace un ratito te mandé un saludo para vos, Manuela y el perrito. Soy Rosa de Bariloche, una mañana espectacular. ¿Y me podrías pasar Rosa por Nicola de Bari? Me encanta tu programa. Chao, Sonita.
Pero por supuesto, Rosa, sí, no había quedado tiempo, ¿no?, para escuchar tu nombre. Se había cortado el mensaje, por son 30 segundos nomás, pero gracias. Gracias por acordarte de mi perrito, de mi Neo, que ahí queda en casa custodiando y me espera cuando llego moviendo la cola. Eso me mata, por Dios. Ahí tomo nota, ¿eh? Rosa por Nicola Di Bari para los próximos días. Beso grande para vos y para toda tu gente allí en San Carlos de Bariloche.
Sonia, querida del alma, qué alegría poder transmitirte desde acá mi más afectuoso saludo a vos y a toda la audiencia y a todos tus compañeros. Felizmente seguimos acá, seguimos luchando por nuestro país, alegrándonos de las cosas que nos pasan y también recordando con tristeza. Quien te habla, Rosita desde Rosario, te manda el más apretadito y gran beso para vos, que has sido y serás siempre mi amiga del alma. Rosita te manda besos. Chao, Sonia, hasta prontito.
Yo no te puedo creer lo que acabo de escuchar. Mira, si Dios quiere, el próximo 15 de enero se van a cumplir 15 años justamente de mi presencia en Radio Nacional, ¿no? Desde aquella primera madrugada que tuve la posibilidad y la bendición de compartir con los oyentes de la radio pública. Y Rosita fue, creo yo, uno de los primeros mensajes que yo agradecí en las madrugadas de la radio. Así que reencontrarte después de tantos años me pone muy feliz, ¿eh?, y me emociona. Así que, Rosita, para vos el beso más grande, el abrazo más fuerte y, por supuesto, los mejores deseos de cara a este año que estamos empezando a transitar juntas desde el aire de la radio. Cuídate mucho. Beso. 6 minutos no separan apenas de las 6 de la mañana. Ya estamos sobre el cierre de nuestro programa de hoy, pero no quiero dejar de destacar las declaraciones de Gabriela Cerruti, ¿no?, la vocera presidencial, en referencia a esta negativa por parte de gobernadores de Juntos por el Cambio de asistir a una reunión que fue convocada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, para brindar detalles sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a escuchar a través de LT14 Nacional Paraná la palabra de Gabriela Cerruti sobre Guzmán y los gobernadores.
La invitación del gobierno es una invitación institucional, democrática, transparente, para que todos los gobernadores que forman parte de un Estado-Nación que está negociando con 200 Estados-Naciones más en el marco del Fondo Monetario Internacional para solucionar el problema de una deuda que contrajo otro gobierno y que va a tener que seguir pagando los gobiernos que vengan. Digamos, no es un tema que esto se termine con un gobierno. Nos parece de lo más razonable, justo, transparente y democrático que se dé esta conversación en el marco de la relación con todas las provincias. Ayer dijeron que uno de los problemas era que si había empresarios y sindicalistas, ellos no se sentaban. No entendemos la postura de no compartir una mesa de trabajo, de diálogo institucional con empresarios y sindicalistas, pero nos parece que si esa era una de las condiciones, no hay ningún problema en hacer primero el encuentro con los gobernadores, después el encuentro con los empresarios y sindicalistas. Si también quieren discutir en el marco del Congreso, que por supuesto se va a hacer porque el plan plurianual y el acuerdo con el fondo va a ir al Congreso, seguramente en extraordinarias, pero si además quieren los jefes de bloque tener más información, también van a ser convocados por el presidente, por el ministro Guzmán, para tener toda la información que requieran. Así que nos parece lo más razonable que mañana los gobernadores de todas las provincias estén en este marco institucional al que han sido convocados, ya que tantas veces hablan del diálogo y del consenso y de la necesidad de tratar entre todos los temas de Estado.
Volando, volando, casi que nos vamos, por lo menos vamos cerrando nuestro diario nacional del día de hoy, gracias a Dalila Cáceres y a Gabriel Zeni que nos pusieron en el aire, a Gastón Rabinovich que nos coordinó y nos produjo, a Gustavo Contreras que supervisó desde el control central de la radio pública, un poquito de Charlie García con Pasajera en Trance en el cierre, y ya llega Fernando Farías, a quien estaré acompañando afortunadamente con el panorama nacional de noticias. Chau, hasta mañana.
Panorama Nacional. El país en una sola radio.
Ahora arrancamos el Panorama Nacional de Noticias en la radio pública desde todo el país y hacia todo el país a través de las 50 emisoras de Radio Nacional. Les habla Fernando Farías y comenzamos entonces este panorama del miércoles 5 de enero de 2022. Saludo ahora a mi amiga y compañera Sonia Ferraris, la dupla FF, como bien tuviste la certeza en bautizar.
¿Cómo te va, Fernando? Bienvenido, buen día. Bueno, estamos arrancando una linda jornada, se pudo descansar.
Sí. 10 grados menos, así que ayer seguro.
Tal cual, exactamente. Ahora en Buenos Aires el cielo está despejado y la temperatura es de 16 grados 4 décimas. La humedad del 58% y se espera una máxima de 27 grados hoy.
Muy bien, vamos ahora a ponernos en contacto y a saludar a